Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE, con fútbol en directo. Está jugando el Betis contra el Granada desde las 10 de la noche. Segundo partido tras la reanudación de la Liga para el Betis, que comenzó perdiendo en el derbi frente al Sevilla y que ahora en el minuto 70 de partido... ¿Cómo tiene el encuentro contra el Granada? José Manuel Oliva, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches desde el Estadio Benito Villamarín. Acaba de intentarlo desde la frontal del área Carles Aleñá. Su disparo se ha ido muy arriba. El Betis se está perdiendo en el Villamarín 0-1 con el gol de Carlos Fernández. En el minuto 28 de la primera parte va acotando cambios. Rubi mete delanteros, mete a Lainez y mete a Borja Iglesias. Se retiran Loren y Edgar, el centrocampista canterano. Y ojo, Juanma, porque este resultado pondría en serio peligro el futuro del técnico del Betis, Rubi. Estamos en el 71 de partido. Gana el Granada 0-1. Que atención también, ahora mismo sería séptimo en la Liga.
Tal cual. Sería la segunda derrota del Betis. Todavía tiene tiempo por delante. Está Escalera también pendiente del partido. Hola, Isaac. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ha mejorado la imagen del otro día o no el Betis?
No, ni muchísimo menos. La verdad es que una imagen apática, desastrosa del conjunto verdiblanco, con poquita ilusión y tiene toda la pinta de que los futbolistas han bajado los brazos. Han bajado los brazos por completo y se ven lejos del objetivo, se ven lejos de todo y el partido, sobre todo la segunda parte, está siendo para mí un poco vergonzosa del Betis en casa.
¿Sí? Hay una polémica y es que han pillado a William Carballo, que estaba en el banquillo, mirando el móvil, ¿no? En pleno partido,
sí.
Cuando ya el Betis estaba perdiendo y está la gente muy cabreada en las redes sociales.
Está cabreada, Juanma, el Betis, porque es cierto que William Carballo no está convocado, no está dentro de la convocatoria. Pero bueno, por lo menos que tenga un poco de decencia y que vea a sus compañeros jugar y que en una situación complicada como la que tiene el Betis,
ya.
Por lo menos que esté viendo el partido, bueno, dentro, o sea, del encuentro.
A lo mejor estaba viendo algo del encuentro, o sea, algo de alineaciones o de lo que fuera. Quiero pensar que está pendiente a lo mejor de algo que pueda haber en alguna aplicación, pero bueno, que la cosa está rarita en el Betis. Está también preparado Poli Rincón para este tramo de arranque de partidazo en el que tenemos fútbol en directo. ¿Qué tal, Poli? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juan.
Mala pinta, ¿eh?
Sí, estoy triste. Yo creo que estamos todos tristes. No hemos mejorado absolutamente nada. Escalera te lo ha explicado muy bien.
Sí.
Pero sobre todo lo que más he hecho en falta, y te lo dije el otro día, es que es un equipo sin alma. Parece que esto no ha empezado. Parece que esto no va con él. El otro día contra el Sevilla, que es ahí donde menos lo puedes hacer, fue un equipo desalmado totalmente. Y hoy que yo pensaba una reacción, que se iba a comer el campo, iba a morder todas las esquinas... Uh-huh. Pues nada,
bueno,
absolutamente
pues,
nada.
Está la línea abierta con Oliva, ¿eh? En cualquier momento, Oliva, cuando abras el micro, estás en antena aquí en el partidazo para contarnos lo que sucede en este 0-1. ¿En qué minuto dejamos el partido?
Dejamos el partido en el 27 y medio de esta segunda mitad. Agota cambios también el técnico del Granada. Va a entrar Soldado y un defensa más, José Antonio Martínez. Se va replegando el Granada, que gana 0-1 a falta de 18 minutos para el final.
Bueno, pues este gol de Carlos Fernández le daría la segunda victoria consecutiva al Granada, que el otro día le ganó al Getafe en la reentré del campeonato. Esta tarde ha habido fútbol en el partido Levante 1, Sevilla 1, en La Nucía se ha jugado el encuentro, donde va a jugar el Levante los partidos de local en este tramo final de temporada. El Levante vuelve a salvar un punto en los últimos minutos. El Sevilla se adelantó, nada más comenzar la segunda mitad, con un pase largo de Diego Carlos a Munir, que le puso un balón perfecto para Luke de Jong. Pero el equipo se vino abajo. El Sevilla, en el último cuarto de hora, sufrió mucho, bastante más de la cuenta, y el Levante empató en el 86. Bueno, es que el Levante incluso pudo haberse llevado hasta la victoria. Así ha explicado, de hecho, Julen Lopetegui cómo ha sido ese bajón del equipo en los últimos minutos.
Creo que hemos hecho 75 minutos buenos, con buen fútbol, íbamos por delante del marcador, y los últimos 15 minutos hemos, creo que, estropeado los primeros 75 y hemos podido incluso al final perder, la realidad. creo que el equipo, pues no ha, el primero su entrenador, lógicamente, no ha leído bien el partido y cuando eso sucede, pues al final vas pagando.
Es lo que ha dicho Lopetegui, ¿eh? Hemos podido incluso perder. Sevilla, tercero, 51 puntos. Levante, duodécimo, con 35. Son los números de la Liga Santander, de la Primera División, aunque también ha habido fútbol en la Liga Smartbank. ¿Qué es lo que ha pasado en el partido que acaba de finalizar en Tenerife, entre el Tenerife y el Málaga? Guillermo García, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha ido la cosa?
Pues con empate a cero al final. El encuentro ha venido marcado, sin lugar a dudas, por la expulsión del futbolista del Málaga, porque Idibaré, en el minuto 43 de la primera parte, una primera parte en la que hay que decir que el Club Deportivo Tenerife ya había sido superior en superioridad numérica, pero lo cierto es que la segunda ha sido un monólogo del equipo de Rubén Baraja. Eso sí, un monólogo con la pelota en el medio campo, pero incapaz de finalizar en la zona definitiva, buscando la portería persistentemente de Munir. Es verdad que han tenido algunas ocasiones, el caso de Nahuel Leiva, Dani Gómez, Ramón Mieres, el argentino, pero no ha sido capaz de sentenciar el partido el equipo de Rubén Baraja. Y bueno, justamente porque la verdad que hay que decir que el Málaga se ha defendido muy bien en esa segunda parte, a pesar de estar con 10 sobre el terreno de juego, pues al final el empate, repito, yo creo que hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego a lo largo de los 90 minutos.
Gracias, Guillermo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tenerife, 13º, 40 puntos. Málaga, 14º, 39. Antes por la tarde, la Ponferradina le ganó 2-1 al Elche. Le dio la vuelta al partido con un gol justo antes del descanso y otro en la segunda parte. Al final terminó con 10 por expulsión de Saúl Crespo, que vio la segunda amarilla en el 86. El Elche, sexto, tiene 47 puntos. La Ponferradina, décima, con 44. Son los números de lo que se ha jugado hoy. Y como estamos... con fútbol todos los días, mañana en primera, 7:30, Getafe Español y Villarreal Mallorca, y 10:00, Barça Leganés. En la previa ha hablado Quique Setién sobre el primer gol del Real Madrid ayer en el choque frente al Eibar.
Ayer, pues 3 centímetros supone un gol válido o que no lo sea. Estos factores ningún equipo los puede controlar. Un día te pasa a favor y otros días en contra, ¿no? Y son detalles que nadie puede, como digo, puede controlar.
Esto en primera. Luego estaremos en Barcelona para conocer la última hora de ese partido entre el Barça y el Leganés. Mañana en segunda, 7:30, Lugo Zaragoza, y 10:45, Girona Racing de Santander. Insisto, y así todos los días, ¿eh? O están enfocando a Gordillo ahora en el palco del Benito Villamarín. Vaya cara que tenía Gordillo, Escalera. Estaba...
Uf. Vaya cara de Gordillo. Sí, sí. Además, estamos hablando de un emblema, de un mito del Betis. Rafael Gordillo, que la cara es el espejo del alma.
Totalmente, ¿no? La tenía tapada con la mascarilla y aún así se vislumbraba el enfado que tiene, ¿eh?
Sí, un cabreo tremendo, porque están viendo seguramente los béticos en Gordillo el reflejo de sus caras también, que están viendo un Betis cómo ha bajado los brazos, cómo no compite y cómo está perdiendo hoy ante el Granada, ¿no?
Sí, sí, no tiene ocasiones el Betis, no ha tenido ninguna ocasión.
Bueno, justo antes de la parada de hidratación, Juanma ha tenido un disparo Canales desde la frontal del área, que se ha marchado justo a la izquierda de la portería de Ruiz Silva, y ahora da la impresión de que hay una ligera mejoría en el enfermo y que el Betis intenta al menos acabar el partido en el área del Granada.
Vale, quédense con nosotros en este partidazo. Hay un testimonio brutal que les vamos a contar a partir de las 12:30 de la noche, y hay muchas noticias que comentar. La primera y más importante, la Champions League, según ya varias informaciones, se va a jugar a partido único en Portugal, incluyendo las eliminatorias de octavos que quedan por resolver. Es decir, entre otras, el City-Real Madrid y el Barça-Nápoles. City-Real Madrid, recuerdo, el Madrid perdió 1-2 en la ida y Barça-Nápoles empató en Italia el Barça 1-1. Bueno, pues la vuelta se jugaría en campo neutral, lo cual le viene muy bien al Madrid y regular al Barça. Ahora lo comentamos. Octavos de final. Estos partidos serían 7 y 8 de agosto, viernes y sábado. Cuartos de final. Un partido cada día. 12, 13, 14 y 15 de agosto. Insisto, cuartos de final a partido único, ¿eh? Semifinales, la siguiente semana. 18 y 19 de agosto. Creo que es miércoles y jueves, si no me equivoco. Y la final, el domingo 23 de agosto. Domingo 23 de agosto. Este es el plan de la Champions. Y el plan de la Europa League es que se dispute íntegramente lo que queda en Alemania con el mismo formato que la Champions y que la final se juegue el día 21 de agosto en Colonia. Insisto, estas son las informaciones que cada vez van cogiendo más cuerpo. Otra noticia del día importante. Casillas ha confirmado que no se presenta a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. lo tenía muy negro, había muchas dudas en los últimos días. Bueno, pues ha anunciado hoy que se retira, diciendo que es el momento de sumar y no de dividir. Han pasado 4 meses desde que Casillas pusiera un tuit diciendo que se presentaba. Pues hoy ha dicho que no se presenta. El Real Madrid se ha hecho público que Lucas Vázquez tiene una lesión muscular en el sóleo derecho, va a estar unas 3 semanas de baja, y el comité de competición le ha metido al Mallorca 300 euros de multa por el espontáneo que saltó el otro día. Falta peligrosa a favor del Betis, Oliva.
Va a golpear Canales, 2 metros de la frontal del área, le pega la pelota a la barrera, indica el colegiado, a ver qué indica, que hay falta en ataque de Emerson.
Sí.
Por no guardar la distancia respecto a la barrera. Por tanto, balón para el Granada.
Bueno, pues en el 80 se le acaba el tiempo al Betis. 0-1 gana el Granada. Tenemos partidazo con grandes comentaristas. Con Manolo Lama. Hola, Lama, muy buenas.
Aquí estoy disfrutando de Oliva, del Betis, del Sevilla, del Levante, del Granada.
Sí, vale, de la radio, de la radio deportiva de toda la vida.
De la radio, Juanma,
sí,
creo sí. Que hay que estar en la radio.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Oh, hombre, yo me he puesto otra vez el partido del Madrid del Barça, he seguido con el Levante, estoy desde las 3 aquí. Sí, una
pues,
cosa.
Pues escucha...
Es otro confinamiento.
Otro confinamiento, claro, otro es confinamiento.
Muy, sí. Muy dulce, y si no como, me dan ahí nada más que una especie como de brebaje raro. Papilla, exacto.
La Rañaga, Joseba.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo disfrutando de todos, hasta de Escalera.
Sí, ¿eh? Pues Escalera,
el mejor.
Está fastidiado.
Sí, sí.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué partido tienes esta semana tú?
Mañana, casi en un ratito me voy a Barcelona.
Ah, sí. ¿Vas a Barcelona?
Sí, sí. Al Barça-Leganés.
Barça-Leganés, vale, perfecto. Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ciro.
Ciro, colgados de ahora del fútbol, ¿eh?
Estamos colgados del fútbol. Bueno, el miércoles también estoy colgado de...
Ay,
de
amigo. Que, vaya, lío.
Que empieza la liga de... Bueno, el final de la liga.
Ya empieza, claro, es verdad.
Desde el 17 hasta el 30, 13 días, pero bestias de baloncesto.
Cada dos días juega el Madrid.
El resto, digo, y el Barça y todos los equipos. No, pero el resto son invitados. Tú para ti juega al Madrid y luego hay otros que van allí también, ¿no?
El resto han ido.
Ay, el subconsciente, sí.
No, Senabre, dile algo, por favor, Senabre.
Pero es porque los tengo que narrar. Los del Madrid los narro, los otros no.
Vale. El Madrid trata de jugar solo, pero sí. De momento no puede.
También la Liga juega al Barça. Ya está.
¿Qué tal?
Senabre, unos monigotes ahí que estén en contra del Madrid.
Senabre, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Aquí viendo fútbol a saco.
La rueda no para y es Liga, luego Champions, luego NBA, si te gusta el motor la Fórmula 1, no sé, esto va a ser...
Bueno, oye, por cierto, que tenemos un grande en el kilómetro, ¿eh? Les va a gustar mucho a Dani y a
ojo,
Ciro.
Ojo, ¿quién? Protagonista en el kilómetro. ¿Cómo? 42 con Chema. ¿Quién?
¿Quién?
Billy Hernán Gómez.
¡Hombre! ¡Grande!
¡Grandísimo! Sí, señor.
¡Magnífico forward!
Vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar porque...
Sí, doy fe.
Es un crack y es que además, es que encima corre bien, o sea...
Corre mogollón.
Creo que corre la leche. O sea,
corre
que...
mogollón.
Sí, debe tener zancada.
Con esas patas.
Mide 2'11", imagínate. Sí. Gran corredor, Guas, gran corredor.
Como toda persona que siempre decía.
¿Qué pasa en el Villamarín, Oliva?
Que está intentándolo el Betis, el Granada definitivamente. Tiene una capacidad este entrenador, Diego Martínez, que tiene una pinta excepcional para ir cambiando sistemas y adaptarse al partido. Ahora está acabando con defensa de 5 replegado atrás. Lo intenta ahora el Betis por banda derecha. Es Lainez. Ha agotado el Betis un último cambio ya a la desesperada. Y lo que ha hecho el entrador Rubi es cambiar lateral derecho por lateral derecho. Es el cambio que ha hecho Jobarraga. Pelota dentro del área. Pide penalti Borja y lo pita.
Hombre.
Pitan penalti sobre Borja Iglesias en el intento de remate. Delante de Duarte. Hay penalti a favor del Betis en el minuto 83 de partido.
Este es por el del Sevilla.
Vamos a verlo, ¿eh?
Es por el del Sevilla, igual que el que le pitaron al Betis.
Fouto está conectado. Que se conecte Fouto porque vamos a necesitar el comodín de Fouto.
Para que la gente lo haya visto, Oliva, es igual que el que le pitaron al Betis en contra el Sevilla.
Penaltito, ¿no? Sí. Como el del Derby.
Igual.
Parece hasta menos, ¿eh?
Centro,
sí, es un Vallejo centro con de Barragán. Está intentando el remate Borja Iglesias, cae delante de Vallejo y de Duarte.
Un remate de espaldas a la portería, sin ninguna opción de hacer nada prácticamente. Se apoya el jugador del Granada sobre Borja Iglesias.
Vallejo.
Sí, pero Vallejo le estaba agarrando, ¿no?
O sea, un penalti por otro.
Vallejo le estaba agarrando, ¿eh?
Fouto, ¿lo estás viendo? Fouto, ¿lo estás viendo?
Sí. Yo veo todo, Juanma.
¿Y algo que decir del penalti?
Absolutamente nada. Todo lo que diga, todo lo que haga la persona de amarillo tiene todo mi respeto.
Perfecto, gran comentarista arbitral.
Sensacional como siempre.
Gran comentarista arbitral, el que tenemos. Están diciendo algo.
Hay un compañero que está en el bar y
se lo están diciendo.
Se lo están diciendo. Que hay contacto es exactamente lo del otro día.
Hay agarrón.
Hay agarrón.
Fijaros en la jugada. Hay un agarrón a Borja Iglesias.
Perfecto.
Y Canales. La intensidad del agarrón la mide...
Lo va a tirar Canales, Oliva.
Lo va a tirar Sergio Canales, el 10 del Betis. Ya salvó a Rubi de una situación comprometida con un gol de falta ante el Valencia en este mismo estadio. Ahora va a ser Canales el que golpee el penalti. Todo esto en el minuto 84 y medio de partido, 39 y medio la segunda parte. Betis 0, Granada 1. En juego un punto para el Betis que puede salvar al entrenador. Está Canales bajo palos. Ruiz Silva, uno de los porteros de esta liga. Dice Soto Grado que puede golpear el penalti. Va Canales, pierna izquierda, se aproxima al balón, le pega gol. Gol del Betis. Empata Sergio Canales desde el punto de penalti. Lo lanzó colocado y potente a la izquierda de Ruiz Silva. Empata el Betis a falta de 5 minutos para terminar el partido. Betis 1, Granada 1.
5 más lo que añada, ¿eh? Se queja el entrenador del Granada, evidentemente por la señalización de ese penalti. Vamos a ver si esto le sirve para iniciar la remontada al Betis, Poli.
Vamos a ver, yo creo que, bueno, por fin se ha hecho un poco de justicia, porque al Betis le estaban pitando unos penaltis en contra terroríficos.
Ya, claro, pero los del Granada tiran, vaya forma de justicia, matándome a mí.
No, esta claro, evidentemente.
Esta factura no es mía, ¿no?
Claro, pero bueno, alguien la tiene que pagar. Ya, claro. Yo creo que ya es hora de que pague alguien y que el Betis se beneficie.
Que se joda.
Me acaba de dar una alegría, por lo menos hemos empatado el partido y ahora ya tenemos posibilidades de poder remontarlo.
¿A quién no le ha caído, Juanma, una factura que no era suya?
Por cierto, Juanma, no sé si has visto la bronca que ha tenido... El entrenador de Granada con el árbitro, que la saca amarilla, se ha pillado un rebote que ha roto dos botellas y ahora, no sé si lo has visto, que la acaban de enfocar, vamos, está acordando del amigo de Fouto, vamos, desde el primer minuto.
Ojo que hay una falta ahora a favor del Granada, está interesante y hay tensión en este final de partido en el Villamarín, la pone Víctor Díaz, esa pelota muy muy pasada, línea de fondo, hay saque de portería para el Betis a 4 para el final, empate a 1 en el marcador y el Betis intentando el triunfo.
Baja un poco el ambiente, Oliva, porque te tapa, sí. A veces no te escuchamos con nitidez.
Oye, señores, podéis bajar un poquito el tono.
No tienes micrófono, no hay micrófono ambiente, ¿no? Te han dejado encerrado en la cabina sin ambiente.
Sí, me han dejado aquí solo. De hecho, todo el mundo se ha ido ya. Solo quedo yo en el estadio.
Vale.
Rubillo.
No, ahí sí que había ambiente. Lo que pasa es que estás tan arriba que ahí es muy de cogerlo,
bueno, aquí
¿no?
Estamos... Bueno, tú conoces el campo. Bueno, tú también, Juanma. Aquí se está muy, muy arriba en el estadio.
Una pregunta. ¿Puedes ir al baño sin problemas? Porque Oliveros contó que le tenían que...
Que le tenían que acompañar.
Le tenían que...
Tampoco le viene mal a Oliveros que le acompañe.
No,
Oliveros por el hospital.
Le bajan la cremallera también.
Incluso en exacto. Incluso te bajan la cremallera y se esperan y te la suben.
¿Cómo se ha dicho Senabre por Bale, bueno, si va la indirecta.
Córner a favor del Betis, Oliva.
Cuidado.
Córner a favor del Betis. Es Canales, autor del empate.
Oye, qué fácil es lo que hace Paco en la radio, ¿eh? O sea, le ponéis por las nubes y es que esto es lo más fácil del mundo.
Sí.
Ataca el Betis, Oliva, y venga, y dale.
¡Ojo, Tello la pone! ¡Gol, gol, gol!
¿Cómo puede? ¡Siete vidas! ¡Siete vidas! ¡Siete vidas!
¡Gol, gol, 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 gol!
Directo,
de Cristian Tello en el minuto 87 de partido, una clásica jugada del futbolista del Betis que se mete desde la izquierda hacia el centro, intenta un disparo a media altura, centro chupa a ver si alguien la toca, el balón pasa entre un montón de jugadores, nadie toca el balón y se aloja a la izquierda de Ruiz Silva. Esto es el fútbol, así de maravilloso, así de extraño, así de cruel también para Granada es el fútbol en este tramo final de partido, en apenas un par de minutos, remonta el Betis, marca Tello a falta de 2 para el final, Betis 2, Granada 1.
Escalera, tenía mala pinta, pero cómo ha cambiado la cosa, ¿eh?
Sí, y yo recalco lo de Tomás Guas, cuarto partido con la soga al cuello del entrenador. En los tres anteriores salvó la cabeza Rubi y en este cuarto tiene toda la pinta que también la va a salvar porque ha remontado el Betis, ha mejorado en los últimos minutos y por ahora va ganando.
Bueno, al menos ha sacado, Poli, el Betis lo que tú le echabas en cara. Un poco de alma, ¿no? De empuje en los últimos minutos.
Es que tiene que ser así.
Claro.
Y cuando tú te va... No, mira, el Betis cuando, y lo hemos dicho muchas veces y Paco lo ha dicho muchas veces, cuando el Betis se va para arriba es un equipo extraordinario. Lo que yo no entiendo es porque tienes que ir para arriba cuando vas perdiendo 0-1 y quedan 5 minutos para terminar el partido. Otra cosa es el penalti, pero el equipo se ha ido, ha buscado, ha estado en el área, ha llevado el balón donde lo tiene que llevar, donde se hace daño y donde se meten goles, en el área.
Te voy a decir una cosa. Juanma, yo no es que quiera hacer promoción del golazo al gol, que la voy a hacer. Hoy he hecho yo un grafismo de las 7 vidas de Rubí.
Sí.
He pintado un gato.
vamos.
Y se iba cayendo de los tejados de la ciudad de Sevilla, sí. Una vez se levantaba, otra se levantaba. Y ponía, ¿cuánta vida le queda? Es que, bueno, le pasó, acuérdate, en el Español,
en
le
el pasó Huesca.
En el Huesca, y es que es un entrenador que cuando está muerto, ¡pum! El otro día contra el Madrid, acordaros, estaba muerto y mete el goltello, ¡pum! Otra vez para arriba.
Pero Manolo, todo al final, Manolo, le pasó final, con el Valencia, marcó un Canales un golazo, una falta lateral. Si os acordáis de aquella falta, era el 90 de partido. Pero hoy es que ha sido del 40 hacia adelante, del 40 al 43 ha remontado.
Pero escúchame, dándole la razón en esto, que está remontando y que le salva las vidas y los gatos y lo que tú quieras, pero el equipo es lo que es. Y sí, el partido sí, sí, es lo que es. Porque es el problema que esto hay que jugar.
Yo también creo, Poli, que no ha merecido perder, No digo que mereciera ganar, pero no ha merecido. El Granada ha chutado.
Bueno, cae córner, Manolo, cae córner ahora a favor del Granada.
¿Cuánto hay que añadir, Fouto? Fouto, ¿cuánto hay que añadir?
Lo que diga el árbitro.
15 minutos. Foto, vaya manera de comentar. O sea, esto,
a ver,
esto
¿qué no quieres ser que te diga?
Échalo, pues más hombre, o menos.
6.
Uno que dice la verdad y la atacáis.
Claro.
¿Cuánto? Lo que diga el árbitro.
8. Que se haya perdido 5 minutos.
8 minutos. Pues 8 minutos.
Con rima y todo.
Joder, los de gol, a ver si se enteran.
Ojo, puertas, la pone el remate. Gol.
¿Cómo? 7.000 se ha muerto.
Gol. Víctor Díaz, gol. Gol.
Soldado.
Del Granada, Soldado, gol de Soldado en el segundo palo, gol del Granada para empatar el partido en el 90. Corner que se pasea sin rematador, en el segundo palo aparece Soldado, que engancha a media altura, un remate que se cuela pegado al palo corto de la portería de Joel Robles, marca Roberto Soldado, empata el Granada en el 90, Betis 2, Granada 2.
Qué manera de defender. Qué partido.
Esto es
lo que
es.
Qué manera de defender los partidos, hombre. Ayer vimos el Real Sociedad Osasuna, que fue un espectáculo, y esto es otro espectáculo, hombre, por favor.
Que sí, Manolo.
Las vidas de Rubí son 6 ahora,
está en el tejado, está en el tejado el gato colgando.
Ahora, yo no sé por qué el árbitro ha descontado.
Cuidado que no se ha acabado
6 minutos.
Que no se ha acabado todavía,
Como que 6 minutos.
Vamos al 96,
solo con los cambios y el cooling break este.
Pero una vez que el Betis ha puesto 2-1, termina el partido, hombre, hay que acabar ya, hombre.
Ah, vale,
6 minutos.
No, es una
esto, en esto Paco te entiende mejor, ¿ves? Yo he entrado al trapo como un tonto. Paco aquí no habría entrado.
Estás en primero de Poli.
Estoy en primero.
Juanma, aunque haya más cambios, es el mismo descuento, Simplemente corregirte.
Hay
es que córner,
hay córner ahora para el Betis. ¡Qué final de partido!
¿Qué tiene que ver lo que me acabas de decir, Fouto? O sea, no dices nada y dices entras para darme a mí un palo.
No, claro, el curibre y los cambios. Bueno, los cambios no, los cambios son los mismos de siempre.
Bueno, pero o sea, si hay tres parones en cada equipo, son muchos cambios.
Oye, al final eran 6, ¿no? 8.
6.
Oye, 6 cambios. Estaba Juanma criticando a los de gol, pero que han acertado, eran 6.
Uy, a punto de complicarse Tello como último hombre. Le pitan falta en ataque al jugador del Granada. Uy, qué final. Bueno, están los dos equipos desorganizados y puede pasar cualquier cosa.
Ahora te digo una cosa, al entrenador le podéis decir lo que queráis, pero el delantero centro del rival, con 2-1 en el alargue.
Solo en el segundo palo.
Vamos, vamos.
Pero también además, es un balón que viene tocado, viene peinado, ha pasado por delante de todos.
Encima le un poquito.
Sí.
Balón. Yo te digo, el Granada ha tirado dos veces, sus dos delanteros y metió dos goles.
Sí.
No, a esto le quedan todavía que dos minutos y medio. Y está 2-2.
Ha hecho un partido extraordinario. El Granada ha hecho un
va a acabar 5-2. O 2.
Posiblemente.
Qué tramito, Juanma, de partidazo, te quejarás.
No, todo preparado para.
Lo hemos guardado todo
si
para el
año,
final.
Cuando viene bueno el año, viene buen hombre.
Exactamente. Además, Juanma, te voy a decir una cosa, Si marca alguno de los dos, gana el partido,
Sí, eso sí. Pues, ahí...
No te precipites, Poli. No te precipites.
Es el más grande.
Me gusta que te comportes como un tiempo de juego.
Oye, me gusta estos
mejor
partidos.
Poli cuando dijo ayer que ojito que podían llegar tres españoles al final de Champions. ¿Qué pasa?
Pero además, convencido totalmente, A ver qué pasa. A ver cómo se incorpora a la Liga los tres.
Amarilla ahora para Duarte por una protesta.
Oye, escúchame, me gustan estos partidos a las 10 con el programa aquí pisado.
Me ha encantado. Esta nueva normalidad me ha encantado.
Sí, es una pena que no haya prórroga y penaltis.
Madre mía de mi vida.
Va empate, cuidado.
Uy, que pueda...
Torero, eres el más grande.
Neva. Carlos Neva se intenta marchar por la línea de fondo. Se pone delante de Barragán y va a robar la pelota para Canales. Va el Betis con todo buscando un último ataque. Balón hacia la banda izquierda para Tello, el autor del empate. Estamos con 2-2. Este para Canales, este buscando a Fekir. Habrá saque de banda para el Betis. Desatado buscando el gol del triunfo. Iba perdiendo 0-1, ha llegado a ponerse 2-1 y ha empatado el Granada. Gol de Soldado. ¡Ojo Barragán! ¿La va a poner Barragán? No, va a sacar bien la pelota finalmente el Granada, pero se la quita de encima ahora. En defensa Víctor Díaz, la recupera Joel Robles.
¿Cuánto queda, Fouto?
¿Cuánto queda, Fouto? Lo que diga el amarillo.
Pues efectivamente, 2 minutos.
Lo que diga el de amarillo, y el de amarillo dice que 2.
Sí, sí, sí. No, es que no estoy diciendo ninguna mentira. Si es que lo que vale, lo que digáis vosotros no vale para nada. Es lo que dice el de amarillo. Dale, dale, Oliva, venga, corre.
Es la frase de la noche, lo que diga el de amarillo. Que mañana puede ser azul. O puede ser de otro color, los árbitros. Di que sí, Morado, yo estoy contigo, están cada día mejor los
árbitros. Esto, hablando en serio, le vale a Rubi, ¿no? Le vale, Diego, para...
Vamos a ver.
No le vale que vaya público.
Lo mismo no le aguantan, ¿eh? Pero habrá que verlo, Juanma.
¿Dónde va el Betis?
Juanma, que hemos perdido... Escucha, que hemos perdido contra el Sevilla, ¿eh? Hace 3 días, hace 4 días.
No le pueden echar después de empatar. Tú,
bueno, por favor. Bueno, Manolo, va
a quedar 9 jornadas.
Yo estoy contigo, Manolo.
Teniendo en cuenta, Manolo, cómo son los dirigentes del Betis, yo no descarto absolutamente nada.
Sí. ¿Cómo son?
Oye, hoy he escuchado a Oliva decir que sería Alexis y Marcos Álvarez, no la pareja, ¿no?
Es una opción, sí. La opción de la casa yo creo que no tiene sentido ahora, jugando cada 3 días, meter a uno de fuera, ¿no?
Bueno, llevan una semana ya contactando con entrenadores, ¿eh? Pero, ¡ojo, Barragán la pone! Atrapa bien Ruiz Silva, el portero portugués. Esto se va a acabar. ¿Cuánto queda, Fouto?
¡Un minuto!
Lo que diga el amarillo.
Qué rápido, qué reacción felina, qué reflejos.
Madre mía. ¿Cómo está para echarle un capote al árbitro siempre?
Este es un buen portero, el de Granada, ¿eh?
Muy bueno.
Buen portero.
Ha cantado, muy bueno. Se le ha tragado el gol, pero te voy a decir, o sea, es muy bueno.
Y en el área... paradas en la primera parte de portero,
¿eh? Manolo, y domina...
Además lo hace bien, tú.
Y domina el área magníficamente.
Y cuando sale, sale, y bien, buen portero.
Y cuando no sale, no sale. O sea, está todo igual.
Y has dicho una cosa, Poli, que te suena que es portugués, ¿no?
Sí, es que, claro, yo he visto Ruiz Silva, a lo mejor es de Portugal.
Se acabó el partido, Juanma, en el estadio Benito Villamarín, Betis 2. Llegó a remontar 0-1 en el 40 y en el 42 de la segunda parte. Granada 2, empató en el 90 Roberto Soldado, 2-2. Veremos si esto salva el puesto o no de Rubi. Empate en el Villamarín.
¿Escalera algo en la retirada de los equipos?
Pues ahí celebra Soldado el tanto del empate y los futbolistas del Betis cabizbajos como en la primera parte. Han tenido la remontada en la mano, pero ese gol de Roberto Soldado les ha evitado el triunfo y se quedan pues en la misma distancia con Europa. Y un puntito más por encima del descenso, que visto lo visto no está mal.
Eso es, Granada, octavo, 42 puntos, está a uno del Valencia, que es séptimo. Y el Betis, décimo tercero, 34, está a 9 de Europa y está 9 por encima del descenso. O sea, está y tan lejos de arriba como de abajo. Así está el Betis de Rubi. Veremos si hay reacciones y si ocurre algo con el entrenador del Betis. Suponemos que no. Después del empate se dan la mano ahora los protagonistas.
Es que 9 puntos por encima del descenso, ¿para qué vas a echar ahora a Rubi?
Y vas a ir para arriba y vas a ir para abajo.
No tiene ningún sentido.
Claro.
La situación. Lo que pasa que...
Y para poner lo que vas a poner. Cuidado.
Yo creo que la gran suerte que tiene Rubi, ahí está en Escalera Oliva, que son los que más saben de esto, es que no hay público en el estadio.
Que no hay público,
estadio,
¿eh? Claro.
Sí. Porque si hubiera público en el estadio, ya te quiero yo contar la que se le iba a montar en cada partido.
Pero ha habido bronca, segura.
Pero al palco también, Manolo. Al palco también, que la gente está muy cansada, Color de arriba, Muy cansada con los de arriba,
Sí, pero cuando la gente apunta arriba, arriba los de arriba apuntan abajo.
Ese es el problema. Ese es el problema.
Que esto al final ha acabado en empate, pero yo no descartaría ningún movimiento ahora mismo del Betis. No. Conociendo los dirigentes, lo apretado que están, que algún dirigente incluso después del derbi se le pasó por la cabeza la idea de cambiar de entrenador. A ver qué pasa con el futuro de Rubi.
Granada es mal cliente. Sí, Granada ha dicho una cosa, no sé si ha sido Pedro quien, que cuando te marca, primero no pierde. Granada, equipo complicadísimo.
Estamos hablando de un club, el Betis, que cuando le gana al Madrid, en el confinamiento se pone a negociar y a planificar la próxima temporada con Rubi. Pierde con el Sevilla y lo piensan echar. Ahora empate y no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que ellos
eso
mismos...
Eso se llama criterio.
Claro, por eso digo, Poli, que ellos mismos no saben lo que van a hacer. ¿Hay criterio o no hay criterio?
Ninguno, cero.
¿Confían en Rubi o no confían en Rubi? Porque si confían
ni
en
lo
Rubi,
saben,
este
ni
va
lo
a
saben.
Ser mi entrenador. ¿No confían en Rubi? Bueno, ¿para qué vamos a tardar más? Yo creo que ellos no saben el criterio ni a qué agarrarse. Porque
es
que
ese
no
es una oferta, le han hecho una oferta a Lopetegui.
Escucha, ese es uno de los problemas que tiene esta directiva. Que van... a salto de la mata. No tienen ningún criterio de futuro, ni a corto ni a largo plazo. Ni tienen un proyecto de verdad en la cabeza y llevarle a cabo, no saben cómo llevarle a cabo porque no lo tiene. Y cuando tú no lo tienes, no tienes base, pues es difícil que pueda llevar adelante esto.
Gracias, Oliva. Gracias, Escalera. Gracias, Poli. Un abrazo a los
un
tres.
Un abrazo fuerte. Muy fuerte a todos. Adiós. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Cerramos este Betis 2, Granada 2. Son las 12, las 11, si escuchan El Partidazo. Esto es El Partidazo desde Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Raúl, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Bueno, están opinando sobre el Betis y sobre otras muchas cosas en el 637-230010 y también, como siempre, en el Twitter y el Instagram del Partidazo. Decía un oyente, lo que le pasa al Betis es sencillo. López Catalán, un directivo que es solo un aficionado al fútbol y gracias a su dinero echó a Serra Ferrer, un profesional del fútbol, y se pone él como director deportivo. Ríanse porque es de risa, mientras los béticos lloramos. Señores, vaya penalti se ha inventado el árbitro, qué fácil es pitar contra el Granada. No sé por qué hay que quitarle mérito a lo que hace el Granada con un presupuesto tan bajo, dice otro. Fran comenta, menudo llorón Setién, se queja por todo, ya a lo Guardiola, no era fuera de juego, pero por poco. Pepe dice, ¿se puede decir ya que Setién es un llorón por lo que ha dicho sobre el gol del Madrid? Me parece que los entrenadores de los equipos grandes no son los más indicados para llorar, me da pena. Y por último dice un oyente, ¿cómo que la vuelta en campo neutral? ¿Qué mamarrachada es esa? Eso es adulterar la competición, no saldrá adelante. Y vamos a escuchar el primer audio de esta noche.
Nos reñís cuando criticamos a Bale, pero ¿cómo no vamos a criticar a Bale si se baja de la cama y ya está lesionado? Si ayer jugó 10 minutos, no se pegó ni dos carreras y ya está lesionado. Si ese tío en cuanto vaya a jugar gol y levanta el palo se hace otra hernia de disco.
Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Sí, mensaje muy importante porque mira, ya está de vuelta a la liga, ya estamos viendo casi en directo los goles, el VAR y por supuesto ya están aquí nuestros amigos de Berti que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Por eso en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, muy sencillo. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y encima, para hacerte esta vuelta aún más fácil, tienes ahora un 40% en tu seguro de coche. Sí, te está esperando un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra ya y contrata tu seguro en Berti.es. Así es, tu aseguradora digital, Berti.es.
Sigue El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, partidazo, cadena COPE. Hay muchas noticias. Les hemos contado ahora mismo el empate del Betis, 2-2 con el Granada. Y están en directo Lama, Guas, Joseba, Mónica, Siro y Senabre. Casi nada. Gran alineación en este partidazo que ha arrancado a las 11:30 y que les ha contado que por la tarde Levante y Sevilla han empatado 1-1. Partido disputado en la Nucía. Está Pedro Zamora preparado. Hola Pedro, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso?
Bueno, lo hemos escuchado al principio y creo que el resumen de Lopetegui es bastante fiel porque al margen del gol, Aitor ha hecho dos paradones en la segunda parte y el colegiado ha anulado un tanto de Diego Carlos por una presunta falta dentro del área. Pero es verdad que el Levante, desde que ha entrado Hernani, ha mejorado. El portugués ha estado a punto de marcar. Luego ha empatado, es verdad, de rebote, pero es que casi gana con un buen disparo de Mayoral que ha sacado Baslik. Así que el Sevilla se deja un par de puntos camino de la Champions y el Levante, a base de fe, de creer, empató ya en Mestalla el viernes en el descuento, en el 97, hoy lo ha hecho un poquito antes, en el 88, pero se ha llevado un punto que casi se convierte en tres.
Mister Paco López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Os estáis haciendo especialistas en los últimos minutos, estáis aprovechando ahí el último tirón de los partidos,
Bueno, sí, yo ya he comentado en varias ocasiones que esta reanudación de la liga en los últimos minutos de cada partido iban a ser vitales. Y la posibilidad que nos dan los cinco cambios, pues te hace que los partidos puedan cambiar y aparte que este equipo está demostrando y ha demostrado muchas veces la fe, el creer, el superar adversidades, y hoy lo ha vuelto a hacer contra un equipazo, nada falta después de título.
Como ha habido cierto debate en las últimas semanas sobre esto de los cambios, ¿a quién le viene mejor eso? ¿A los grandes o a los que no son tan grandes?
Pues no lo sé, yo en las circunstancias que estamos, yo creo que nos viene bien a todos.
A todos.
No lo sé, yo quejarme no voy a quejar de tener cinco cambios.
Claro, sobre todo porque no estás obligado a hacerlos, claro. ¿Qué tal la experiencia en la Nucía?
Bien, adaptándonos. La verdad es que llevamos poco tiempo y hay que mentalizarnos que es nuestra casa ahora mismo, nos tratan sensacional y adaptándonos a todo como ya dije también en su día, no vamos a poner una sola excusa y hay que jugar en el campo, que está fenomenal, y a tratar de hacer un fortín de este campo como si fuera el Citar.
Lo que pasa que, claro, te cambia la perspectiva un poco si permiten de repente en julio, en las jornadas de julio, meter a público en las gradas, ¿no?
Sí, yo me quejé el otro día en rueda de prensa porque creo que sobre todo me parecería injusto porque lo que a mí se me dijo en su día es que en caso de reanudarse la liga, lo que sí que está claro era sí o sí hacerla sin público. Por lo tanto, la decisión nuestra, yo creo que por lo menos, no sé si hubiese sido la misma, la decisión de la... Bueno, ya sabéis que van a ponerla o están poniendo la tribuna nueva en el Citar. No sé si hubiese habido otra reflexión, pero vamos, que se tomó esa decisión porque sí o sí nos dijeron que nos aseguraban que no iba a haber público.
¿Para ti lo razonable es que no lo hubiera?
Para mí lo razonable es que no hubiera. Primero, evidentemente, que ya no voy a entrar, porque eso es cuestión de los expertos, de la Organización Mundial de la Salud, de los sanitarios en nuestro país, pero más allá de eso, en lo que respecta a nosotros, en el fútbol, yo creo que bueno, los equipos que nos sentimos en ese sentido perjudicados por lo que te digo, Juanma, si esto se hubiese dejado en el aire, pues perfecto, lo entiendo y ya está, pero es que en su día se nos dijo, vuelvo a repetir, que no iba a haber público. Pero bueno, que si al final se hace, lógicamente aquí estamos, no vamos a hacer otra cosa. Tenemos que acatar las órdenes, nos quejemos o no, vamos a tener que seguir jugando, en este caso en nuestra casa va a ser la Lucía y a tratar de sacarle provecho.
Oye, una última, jugáis el sábado a las 2 de la tarde contra el Español en Barcelona. Jugando dos partidos por semana, como vais a tener que jugar, un equipo como el Levante, ¿cuántos jugadores va a repetir de media en el equipo titular? ¿Con cuántas rotaciones más o menos cuentas en cada partido?
Bueno, pues depende de cómo vayan recuperando. Por ejemplo, hoy, fíjate que creo que hemos sido el equipo que menos recuperación ha tenido. El Sevilla ha tenido un día más y hemos hecho 5 cambios. Pues de cara al sábado, pues vamos a ver cómo va recuperándose la gente, porque no solamente... Bueno, pues están los golpes de cada partido. Depende, afortunadamente nosotros tenemos una plantilla muy equilibrada, esa es la verdad, en cuanto a nivel. Somos un equipo modesto, pero bueno, tenemos una plantilla de un nivel muy parecido y muchas veces el 11 pues se decide por pequeños detalles. Por lo tanto, en ese sentido, pues estamos tranquilos. Hoy se ha vuelto a demostrar, la gente está muy implicada. Y que todo el mundo va a ser importante de aquí al final.
Gracias, mister. Mucha suerte. Iremos hablando.
Venga, un abrazo.
Gracias. Un grande, Paquito.
Sí, y muy buen tío. Muy buen entrenador y muy buen tío. Paco López, el técnico del Levante, del Sevilla. Víctor Fernández, ¿te ha gustado o no te ha gustado el Sevilla? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. No me ha gustado nada. ¿Nada?
¿Nada?
No, nada. Hoy el equipo no ha tenido fuerza, no ha tenido velocidad, no ha tenido absolutamente nada. Ha marcado un golazo en el inicio de la segunda parte y después, pues yo no sé qué le pasa a Lopetegui cuando marca un gol, entra un pánico, un miedo, parece que el mundo se va a venir encima, ha metido el equipo atrás, ya lo dicen hasta los jugadores, ¿eh? Lo ha hecho Munir, lo ha hecho Koundé, el equipo se ha metido atrás. Ha sacado a Suso y En-Nesyri, que están horribles, Suso y En-Nesyri no pueden jugar ahora mismo, están horribles, horrorosos, y después Lopetegui no ha estado listo, no ha tapado la banda izquierda, Escudero estaba tieso, ha jugado ahí con un doble lateral que no le ha servido para nada, se veía venir que el gol iba a venir por ahí, la jugada, y efectivamente ha venido por ahí, y mal, el equipo ha dado un paso atrás y ha perdido 2 puntos, muy importante para esa pelea por la Liga de Campeones. Hoy a mí no me ha gustado nada el Sevilla.
Quiero recordarle a los oyentes que el Sevilla es tercero con 51 puntos, por si alguno piensa que estaba en zona de descenso después de escuchar
Pero sí, que no. Después me sueltas el latiguillo. Tú me has preguntado, ¿te ha gustado hoy
el
Sevilla?
Sí, 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 efectivamente.
Pues pero... eso sí. No, tú no me has preguntado qué valoración haces de la temporada.
No, efectivamente. Tienes toda la razón, pero yo aclaro por si alguno piensa que está el Sevilla peleando por la permanencia, pues que está tercero con 51 puntos. ¿Te he dicho yo algo? Simplemente era por si algún oyente se confundía.
¡Qué tensión!
Sí, sí,
no, pero está bien que matices, Víctor.
Claro,
es que, yo, es que ejemplo, me pregunta... Exactamente,
yo todavía he entendido, pero tengo una amigo
que,
mío...
No, exacta, tú me preguntas, dices, ¿qué te parece el periodismo? Tengo una opinión. ¿Qué te parece Manolo Lama? Pues claro, si yo hablo de Manolo Lama...
Para mí es lo mismo. Decir periodismo y decir Manolo Lama, para mí es lo mismo.
Hoy
ha estado mal el Sevilla y en esa pelea que es muy complicada, porque tiene mucho mérito en una pelea por la Liga de Campeones que está muy apretada, pues ha perdido 2 puntos que le pueden pasar factura, sobre todo cuando después de hacer un partido que no era bueno y en un calendario muy apretado, casi los tenía amarrados.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Víctor el viernes reconoció que se emocionó con la entrevista de la maltaxista.
Sí, sí, que le gustó.
Dijo que se le hizo un nudo en la garganta y no pudo hablar.
La está buscando en cope.es.
Víctor, no era un taxista, ¿eh? El taxista me paró, no me monté y luego eran 2 chavales que se acercaron, que por cierto me dijeron que les encantaba Cope Sevilla.
Sí.
Y que el único que no le oían era a ti, que
a
no
ti,
le gustaba.
El único.
Por supuesto, por supuesto. Por eso tenemos ahí el Oasis de Libertad, ¿no?
Eso es.
¿Sabéis que os lo presentan a Ondas, el Oasis de Libertad? Han decidido presentar a Ondas.
No, hay una duda.
No hables del Oasis con esa inquina, ¿eh? El Oasis no te ha hecho nada.
Hay una duda porque no saben si presentar el Oasis o el Partidazo.
Sí. Bueno, te digo una cosa, se va a llevar los mismos Ondas uno que el otro. O sea, que da igual que lo presente. Un abrazo.
Creo que puede haber sorpresas,
¿eh? Un abrazo. Portada de Marca mañana. Atención, a toda página, Bale y Zidane. Esta relación está rota.
Adiós, vaya
hombre. Pedro Zamora, perdona.
Es un gran hombre.
Gran hombre.
Da igual cuando leas esto, ¿no?
Esta relación está rota. No, esta es concretamente la portada de mañana. Dice Marca, el galés volvió a mostrar su falta de implicación con el técnico a raíz de su suplencia. Jugó 29 minutos desmotivado y acabó con una sobrecarga muscular. Es verdad que en el cooling break la segunda parte, él se dirige, Zidane está echando la bronca y está mirando sobre todo a Bale y a Vinicius, pero especialmente a Bale.
A Bale le dice Juanma todo el rato, presión, fuerza,
sí.
Como diciendo, coño, muévete.
¿Qué queréis, que nos metan el segundo? ¿Queréis que nos metan el segundo? Le dice Zidane.
Pues también es injusto Zidane, ¿eh? Porque la charla se la tenía que dar a Modri y a Kroos, que eran los que se estaban tocando el bolo los dos.
A dos manos.
Pues... Porque Bale entra al hombre en el 60, cuando el equipo ya venía de capa caída, ¿eh?
Una cosa importante, con lo que va a contar Fouto ahora. La Champions, modelo de Champions. Fouto, sigues por ahí, ¿no?
Aquí seguimos, Juanma.
Esto es prácticamente seguro que la Champions va a ser así. Partido único, todo en Portugal y durante el mes de agosto prácticamente en 20 días.
Sí, señor. Esto es lo que tienen los clubes en la mano. Mañana se va a comunicar a la ECA y a los presidentes de las ligas. Y el miércoles y jueves hay comité ejecutivo donde se va a aprobar todo eso. Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania. Insisto, todo en un país. Clubes y árbitros. Todo a un país. Primera premisa. Segunda premisa. Donde hubo ida, que haya vuelta. Donde no hubo ida, partido único. Lo digo por las eliminatorias del Sevilla y del Getafe. Porque es cierto que en la Champions hay cuatro eliminatorias que se van a jugar los partidos de vuelta, entre ellas la del Madrid y la del Barça, pero por ejemplo en la UEFA se jugaron de los 8 partidos, 6 partidos de ida. El partido entre la Roma y el Sevilla y el Getafe y el Inter, ahí no se jugó la ida, por tanto se jugará a partido único, ¿vale? Esa es la segunda premisa y a partir de cuarto, las dos eliminatorias, todo a partido único.
Solamente una pregunta que te quiero hacer.
Concentrado. Dígame, señor Lama, primera pregunta.
Está contando. ¿Está confirmado que, por ejemplo, el City, Madrid, el Bayern, el Barça, Nápoles, va a ser también en Lisboa? ¿O existe la posibilidad, porque yo sé que el Barça, el City, la Juve, están presionando muy mucho, el Chelsea da igual, perdón, el Bayern da igual porque ganó 0-3, están presionando muy mucho para que ese partido todavía se siga jugando a puerta cerrada, pero en sus campos y en sus países?
Bueno, pues su matización es muy acertada, señor Rama, porque es así. Tanto Manchester como Barcelona están presionando a los equipos que van a jugar como local porque entienden que jugar en Lisboa esos partidos pues pierden esa ventaja. Hay que decir que en principio va a ser a puerta cerrada, con lo cual la UEFA entiende que da igual que juegues en el José Albalade o en Daluz a puerta cerrada que juegues en el Camp Nou. ¿Qué pasa? Que supongo que los clubes estarán presionando porque a lo mejor en agosto, estamos hablando dentro de 2 meses, puede entrar algo de público. Que no lo sé, insisto, pero es cierto lo que comenta Lama, que están presionando eso. Pero la idea de la UEFA es, por eso mañana se va a hablar con los clubes y por eso mañana va a haber una última votación, es que también esos 4 partidos, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea, Juve-Lyon y Barça-Napoli, esos 4 partidos se jueguen los partidos de vuelta en Lisboa.
A ver, una cosa, antes de seguir.
Sí.
Esto cambia Siro, Guas, Lama, todos, radicalmente la perspectiva, claro, de la eliminatoria City-Real Madrid.
Claro. Sí, o sea, pero, y el resto de eliminatoria, o sea, es que, y el Nápoles, Barcelona, no es lo mismo para el Nápoles.
Pero quiero decir, al Madrid, por ejemplo, le viene muy bien esto, muy bien, y al Barça le viene regular.
Yo no creo que haya tanta diferencia tampoco, ¿eh? Al fin y al cabo vas a jugar a puerta cerrada y sin público, ¿eh?
Da igual, juegas en el Camp Nou, Joseba.
Sí, pero no sé, tampoco me parece
de
tan
jugar
tan
en
grave.
El Camp Nou, que es tu casa de toda la vida, a jugar Albalade. En un campo que no conoces allí.
Estás más cómodo en casa, sí, tienes los pero... puntos de referencia, las porterías...
Hombre, sí,
las
evidentemente hay una diferencia, pero tampoco me parece tan trascendental, ¿eh?
A ver, más opiniones.
Lo que más le cambia al Madrid es que va a ir, si todo va
ay, 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 ay.
con azar. O sea, eso es lo que le cambia todo al Madrid. O sea, no es lo mismo ir con el belga que sin el belga. Y ayer Hazard, es verdad que era primer partido, pero la sociedad Benzema Hazard, yo creo que le va a dar muchas alegrías al Madrid.
Y de aquí a dos meses puede tener Asensio. Claro, que
pero para vosotros entonces volvió. ¿No es determinante que sea un partido en campo neutral?
Sí, sí, hombre. Influye también mucho, pero digo que para mí influye todavía más la posibilidad en el Madrid de recuperar a Hazard.
Aquí hay una cosa, el Madrid todos los partidos que ha jugado en una final los ha ganado. Pues esto es como una final.
No, porque tiene que ganar
0-2, pero es como una final.
No, entonces no es una final, Manolo. Sí, una final empieza 0-0.
No, pero el Madrid tiene que jugar en todos los partidos que ha jugado, repito, ha ganado. En este,
alguna final ha terminado empate, Manolo, y el empate no le vale.
Bueno, pero lo ha ganado, digo.
En penaltis. Es una final con handicap. Yo creo que
evidentemente vas con un resultado adverso, eso no lo puede negar nadie. Pero yo te digo a ti que a mí me cuesta mucho creer que la UEFA no va a permitir esos cuatro partidos. Porque, ojo a los equipos que hablo, la Juve.
Bayern, Manchester.
El Bayern, que repito, que es el que yo creo que menos va a presionar porque ganó 0-3. Y se le da igual. Sí. Pero luego está el Barça y el City. Es que son tres equipos con mucha fuerza. Van a decir, oye, mire usted, a partir de que yo termine octavos, usted haga lo que quiera. Pero a la vez que me juegue en mi campo a puerta cerrada.
Lo que pasa es que si hay que decidir ahora está el asunto de los protocolos. Y hay algunos países que te van a exigir el estar un tiempo en cuarentena si viajas allí.
No, a partir del día 21, agosto. Fronteras abiertas. Ya,
claro, sí. No estamos hablando de ahora.
No, pero la decisión se toma ahora, no se toma en agosto.
Sí, ya, pero
en agosto seguramente estén todas las fronteras abiertas y puedes viajar.
Claro, el día 21 están abiertas todas las fronteras.
Pero Manolo, a día de hoy no es lo mismo jugar en Barcelona que en Manchester.
No.
A día de hoy no es lo mismo.
Bueno, hay que decir que para facilitar
es lo mismo. El miércoles, no sé si sabéis que empieza la Premier. El miércoles, es decir, pasado mañana empieza la Premier con un partido que se llama City Arsenal.
Sí, es decir,
que la Premier va a jugar a puerta cerrada desde este miércoles. El City va a decir, oiga, mire usted, si yo juego a puerta cerrada desde el día 18 de junio, ¿cómo no voy a jugar yo a puerta
cerrada? Y el Madrid puede viajar porque va a poder viajar la gente, porque no se va a poder jugar el partido. Es que lo que dice la más es bastante lógico.
Bueno, y sobre todo porque el CSD ha dicho hoy que va a facilitar, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la movilidad de los deportistas españoles que tengan que competir fuera.
Pero
con
entonces,
lo cual,
si hicieran eso, entonces ya el resto de la Champions que se juega así también. Porque
con la duda esa, insisto, la UEFA quiere lo primero que he dicho, los clubes quieren lo que ha dicho Lama, que los partidos se jueguen en Manchester, Alemania, en Turín y en Barcelona, serían el 7 y 8 de agosto.
Es que, Senabre, te ahorras dos fechas, ¿eh?
Claro.
Te ahorras la vuelta de cuartos y la vuelta de semis. Es que,
pero no es ninguna tontería eso. O sea, vamos a ver una cosa. Si Europa está para hacer cosas raras, ¿por qué no se puede jugar normalmente?
Porque esto es un problema de fechas. Que esto es una solución de urgencia para quitarla delante la Champions.
Pero Juanma, que yo lo entiendo perfectamente.
Para no devolver la pasta a las televisiones.
Oye, como te entiendo que el Barça y el City y la Juventus pidan eso, porque lo veo muy razonable, porque dijo yo prefiero jugar en mi casa que fuera. Oiga, que a efectos prácticos, dígame usted, que el Madrid vaya al Letija Tesio o vaya al campo de Sporting de Lisboa, el problema que él tiene es el 1-2 de la ida. Ese es el problema que tiene. Ahora, una vez dices, si está todo abierto,
pero te ahorras seis partidos.
¿No? Sí, ¿y más, qué pasa?
Seis partidos.
Esto es un camper salvaje, Lama. Esto no es la Copa Europa. Esto es un camper salvaje, uno contra uno y a ver qué pasa.
Sí, pero hay próxima temporada. La próxima temporada tiene que haber Champions Europa League. Tiene que haber previas.
El mes de agosto. Escúchame, el mes de agosto. En vez del 7 y el 8, es el 4 y el 5. Ya tienes dos fechas más.
Sí, pero ten en cuenta, Tomás, que el calcio termina el 2 de agosto. De verdad, que no es tan fácil.
Una cosa. Lo que se ha publicado, vamos a decírselo a la gente. 7 y 8 de agosto, que es viernes y sábado, ahí se jugaría Madrid y Barça, jugarían la vuelta de los octavos de final. 7 y 8.
Sea donde sea.
La semana siguiente, los días 12.
Perdona, ¿puedo decir otra cosa? Con dos horarios diferentes también quieren, ¿eh? Quieren que haya un horario que sea el de las 7. Otro a las 9, para que se puedan televisar los cuatro y se puedan ver en todos los
lados. Luego, a partido único, los cuatro partidos de cuartos. Cada día un partido. Cuatro días seguidos, 12 de agosto, que es miércoles, 13, 14 y 15 de agosto. O sea, 12, 13, 14, cada día un partido.
Es maravilloso.
Se acaba el sábado los cuartos. Y dicen ustedes, se acaban ¿y las semifinales cuándo? Martes, miércoles, igual que una Eurocopa o en un Mundial. Sí. Las semifinales, martes, miércoles a partido único, como se hace en una Eurocopa. Y igual que en una Eurocopa, el domingo la final. O sea, la UEFA aplica el modelo que tienen ellos para las Eurocopas, para hacer la fase final de la Champions.
18, súper atractivo, ¿eh?
O sea, no, perdona. Súper atractivo. Una pasada, es una pasada.
Para el espectador es una oportunidad histórica, sí. Aunque sea por un motivo tan triste.
En 9-10 días vas a ver toda la Champions, los grandes partidos de la temporada de la Champions.
Y a partido único. Que es que...
Y en dos campos espectaculares, ¿eh? El campo del Sporting de Lima y el campo del Benfica. Claro, son dos campos.
La final sería Andaluz el 23 de agosto.
¡Ay, Daluz!
Y habría partidos todos los días, Juanma, porque la UEFA intentaría que la Europa League jugara los días que no se jugara la Champions. Claro. Con lo cual habría todos los días partidos o de Champions o de Europa League.
Tremendo.
En la Europa League se jugaría en Alemania, en Duisburgo, Gelsenkirchen, Düsseldorf y Colonia. En Colonia sería la final. La final de la Europa League sería el 21 de agosto, viernes.
Magnífico.
La final de la Champions, 23. Si te das cuenta, Juanma, todo se ha adelantado una semana. Porque esto iba a ser 27-29 de agosto.
Para favorecer el inicio de las ligas.
Claro, pero como ninguna liga se ha quedado descolgada, la que más es Italia y acaba el 2 de agosto, con lo cual están en plazo y se adelantan toda una semana, pues hay más tiempo para descansar y para poder empezar la próxima temporada.
Yo digo una cosa, ¿qué estarán pensando en Francia? En Francia, que han anulado...
Lo que dijimos aquí,
bueno, ya lo viste en la portada, que se precipitaron.
Pero hay veces que vas de listo y te pasas. Está muy bien la prudencia que tuvieron y hay que aplaudírsela. Pero es que nadie les obligó a tomar esa decisión tan temprana y tan precipitada. La podían haber tomado ahora, por ejemplo. Donde en París, por cierto, en Francia, ya está todo abierto. Los colegios, los teatros, los museos... está todo abierto en Francia. Van por delante de los demás, porque hayan querido saltarse la fase de lo que tú quieras. Pero ellos se precipitaron. Y no me extraña que cada vez que escucho al presidente del Olympique de Lyon, lo que dice, que no me extraña.
Ruge como un loco, claro. Porque estos sí que van en inferioridad. El Paris Saint-Germain y el Olympique.
Hombre, y más después de ver las imágenes de Berratti y Neymar, que se lo están pasando fatal en Saint-Tropez.
Sí.
Hola, Alcalá. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos?
Lo de Casillas era la crónica de una muerte anunciada.
Bueno,
¿no?
Sí.
Ha hecho muy bien.
Sí. No tenía muy... Hay una canción de Alejandro Sanz que dice: bajo la lluvia y bajo el sol, la margarita dijo no. Y...
¿Qué cosas?
Sí, no, porque como ha puesto el...
Sí, conmovedor, Alcalá.
De verdad. Bajo la lluvia y bajo el sol, la margarita...
Tienes que avisarnos, porque...
Dijo no. Pues un gran éxito del año 97 de Alejandro Sanz.
Ha estado a punto de abrir Deportes Cope a las 8:30 Lama con esa frase.
Porque no me ha llamado para ofrecérmelo.
Bueno, pues... No, porque yo... Estas cosas así tan románticas se las guardo para Juanma Castaño. La margarita ha dicho que no, y se confirma una vez más la teoría de la evolución de la especie. En febrero, Iker Casillas dijo en redes sociales que se presentaba, y en junio, 4 meses más tarde, Iker Casillas dice que no se presente. La gente, pues, evoluciona en la vida, y una cosa es A en febrero y otra cosa es B en el mes de junio. A las 12:30 del mediodía, un comunicado de Iker Casillas en redes sociales, como se hace ahora en la modernidad, daba la noticia. Leo textualmente: el motivo de mi decisión, esto es quizá lo más importante del comunicado, el motivo de mi decisión, dice Iker, es la excepcional situación económica, social y sanitaria que está sufriendo España y que hace que las elecciones federativas pasen a un segundo plano. Luego le pegan el siguiente párrafo un palito al Consejo Superior de Deportes. Hay que decir que Iker nunca ha tenido mucho feeling con Irene Lozano, con la nueva secretaria de Estado para el Deporte. Dice Iker: yo quería un proceso electoral justo y transparente y creo que nadie ha apostado por ello. Es un pellizquito, como digo, a Irene Lozano por permitir la votación en verano. En otro punto agradece a su equipo que muy poquita gente conoce, la gente que ha estado trabajando en la sombra. Dice textualmente Iker: le agradezco estos apasionantes meses de precampaña. Es literal. El sentido de la pasión de Iker es fascinante, o a mí me resulta fascinante. Apasionantes meses de precampaña ha vivido Iker Casillas desde Portugal y deja la puerta abierta a un futuro lejanísimo, en 2024, a lo mejor para sentarse entonces a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues termina así una historia, Juanma, que comenzó cuando este programa dio la noticia de que Iker iba a presentarse allá por Navidad. Termina 6 meses más tarde con el hecho, para mí insólito, de que una persona que era precandidato, que quería ser candidato, no haya dicho ni una palabra en 6 meses de precampaña. En todo este tiempo no ha abierto la boca, ni en prensa, ni en radio, ni en televisión. Una persona que supongo que tenía que dar a conocer su proyecto, su gente, sus ideas, sus propuestas, no ha dicho nada. Un comunicado que decía que adelante en febrero y un comunicado hoy que dijo que se acabó.
Es rarísimo, pero yo te digo que hace exactamente. Exactamente,
hombre, porque visto ahora la situación, claro que hace bien.
No, pero claro. Yo lo que no me quiero
las selecciones las ponen.
Pero Juanma,
¿por qué Mariano la perdí todo este tiempo hasta ahora?
Porque yo creo que esperaba
que las elecciones no fueran en agosto, claro, es que
pero
agosto.
A mí, evidentemente tenéis mucha más información vosotros, pero solo escuchando a Alcalá las últimas semanas en el partidazo,
se veía venir
que, o sea, a mí la sensación que me transmite cualquiera que haya dedicado al periodismo, aunque sea una semana, es que ellos ya les interesaba que se filtrara y que se hablara de esto, pero que no querían decirlo. Es decir, Alcalá viene explicando que desde el entorno de Iker Casillas no se le confirmaba ni se le desmentía, pero cuando él preguntaba, bueno, ¿puedo decir esto?, le decían, sí, dilo en antena, pero yo no quiero salir a decirlo. Bueno, a mí la sensación que me da es que le ha interesado posicionarse para unas próximas elecciones de aquí mucho tiempo, o que se le deje de ver como futbolista y se le empieza a ver como candidato a algo. Es la única conclusión que puedo sacar.
Yo no entenderé como un tipo de la importancia deportiva de Casillas, que puede ser uno de los 10 deportistas españoles de todos los tiempos, le llevan a este número, porque todo el mundo sabe, ya que habláis de periodismo y de estar en la pomada, cualquier persona que haya seguido las elecciones a la Federación Española de Fútbol, no digo la del baloncesto, donde está Garbajosa, por ejemplo, es imposible ganar unas elecciones desde fuera. ¡Imposible! Entonces llevar a este hombre, con lo que es Casillas, a estos números, es incomprensible. No lo entenderé nunca.
Lo que yo no entenderé
nunca,
es porque...
Marchante, es una estafa absoluta.
Sí, pero
votan porque... en los baños, les dan la papeleta de uno al otro. ¿Entiendes? Es una coña marinera. Entonces, tú vas a enfrentarte con el poder siendo Casillas. Tomás Guas, que no es nadie bueno. Y si le sale, le ha salido. Pero Casillas, que no sé por qué ha hecho ese número, cuando es imposible.
¿Y por qué todos tenemos la sensación de que no era el propio Iker Casillas el que estaba ahí en primera línea, sino que había alguien que movía los hilos y que Iker era la imagen de alguien que estaba...
¿A quién señalas? ¿A Tebas?
No, tengo ni idea. No, yo no señalo a nadie, pero me parece muy raro, Juanma, que una precandidatura de Iker Casillas se anuncie en Twitter y termine con un comunicado y en medio no haya nada. O sea, no haya "esta boca es mía", no haya un programa, no haya salí a hablar algún día.
Se ha gestionado todo horrorosamente mal. Y yo creo que la figura de Casillas sale mal parada de toda esta historia.
Yo creo que sí.
Porque es que no ha tenido ni pies ni cabeza. Hemos tenido un caso paralelo, que ha sido el de Morientes. Morientes se metió en una historia porque le vendieron un pollino y se ha dado cuenta de que eso no era lo que... Morientes explicó su postura, lo dejó claro, me he presentado por esto. Y a los dos días dijo, no me presento por esto. Y lo aclaró. De Casillas no hemos sabido absolutamente nada. Se ha rodeado todo de un misterio que no tenía ningún sentido. ¿A qué venía eso? Y la primera de las excusas que ha contado Alcalá para no comparecer o no presentarse a las elecciones me parece de lo más peregrino. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra?
Quiero contar una cosa de Casillas. Vamos a ver. Tenemos que situarnos. Casillas fue un hombre hasta el infarto y otro después del infarto, ¿eh?
Totalmente.
La vida de Casillas no tiene nada que ver con ese Iker que todos conocíamos. Ese tío alegre, dicharachero...
No solo lo suyo, sino lo de su pareja, ¿eh?
Divertido es lo que iba a decir. Mm. Bueno, a eso hay que sumarle lo que le ocurrió a Sara, que evidentemente lo han llevado los dos de 10, lo han llevado
impecable,
los dos de una manera fenomenal. Pero a partir de ese momento, hay que decir que a Iker le ha cambiado el carácter, que Iker, cuando digo le ha cambiado el carácter, no digo para mal.
Para bien.
Para bien o...
Yo Iker creo que para bien.
Es otro... Y que eres otro.
Más introvertido, más reservado.
La vida la ve de otra manera. Le da mucho valor a,
valor
a
otras cosas.
A otras cosas que él se va a retirar ahora. Claro. Lo va a hacer oficial. Y yo creo que él no se quiere desligar del mundo del fútbol. Y alguien, como dice Alcalá, pues le vendió la opción de, oye, mira, joder, tío, podría ser presidente de la federación. Yo creo que sería presidente de la federación como un cargo... De un grande, como dice Guas, que ha sido del fútbol, pero evidentemente él lo que no se iba a meter es en el barro ni en el trajín de compro voto, busco voto, consigo voto, lucho voto, porque él no ha nacido para eso. Y entonces yo creo que Casillas, según ha avanzado el tiempo, según ha visto que el Consejo Superior de Deporte no iba a decantarse por él, y al revés, si necesitaba decantarse por alguien, pues iba a hacerlo por Rubiales, entonces él, yo creo que aunque le seguían empujando, yo creo que él finalmente es el que ha dicho, mira, no.
Porque voy a
palmar
detrás,
y me voy de aquí. ¿Y cómo lo ha dicho? Pues como decís, pues como lo ha dicho el no, como dijo el sí. Es decir, prácticamente pasando de puntillas por algo en lo que yo creo, sinceramente, que nunca creyó.
¿Pero más adelante se va a volver a presentar?
No lo sabemos.
Sí, que lo sabemos. Es que en realidad yo creo que es como billar.
Cuatro años.
Los presidentes
no vendáis burras, coño, no vendáis burras. Que no se puede presentar nadie. No, no hay nadie que pueda ganar eso.
¿Sabes quién? Cuando, si surge un escándalo, de repente, dentro de tres años... No, pero un escándalo muy gordo. Algo que
diga... ¿Cómo salió el presidente de la federación? Porta, Roca...
¿Por escándalos? ¿Escándalos?
Por escándalos.
Sí, pues...
O porque se le acabe el mandato y el señor Rubial se quiere ir a su casa.
No,
olvídalo.
O nada. No ha nacido el presidente que se quiere.
Oye, entonces tienes Rubiales para 100 años.
Sí.
Porque esa asamblea, como está organizado, la votación...
Vamos a cambiar de tema ya. Cambiamos de tema. Vale, Alcalá, está perfecto. Gracias, ¿eh? ¿Cómo era la frase de Alejandro Sanz?
Bajo la lluvia y bajo el sol, la margarita dijo no. Preciosa canción.
Bajo la lluvia y bajo el sol, saca los cuernos el caracol.
Efectivamente, yo despediría.
Hasta luego, Alcalá. Un abrazo.
Adiós.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Dice uno, si hubiese sido al revés y el Madrid tuviera que jugar contra el City en casa y el Barça fuera en Nápoles, los gritos de la tertulia llegaban a Helsinki. El City-Madrid se tiene que jugar en Manchester porque el Madrid jugó la ida en el Bernabéu. Si no, es adulterar la competición y no es justo, que me lo expliquen. Mario dice, me parece increíble que esta Champions vaya a contabilizar igual que otra, la gane quien la gane. Una pregunta, ¿en los partidos de vuelta en Lisboa los goles seguirán valiendo doble? Entiendo que sí.
Es campo de fuera de los dos,
Todos.
Otro dice, si cuando le preguntáis a Fouto por una decisión arbitral contesta que lo que diga el árbitro, ¿por qué cuando le preguntáis por la Champions no contesta lo que diga Infantino? Y otro comenta, señores, métanse en la cabeza, como dice Juanma, que esto es una solución de urgencia y no existe la solución perfecta.
Y a esta hora, Rastreator y Gemma Santos. Gemma.
Sí, Rastreator, que nos enseña a tener olfato. Con ellos aprendemos a no pagar más por tus seguros. Ya lo sabes, en Rastreator tienen comprobado que, por ejemplo, puedes ahorrar de media hasta 460 euros al año en tus seguros. Sí, hasta 460 euros al año. Si quieres saber cómo puedes ahorrar tú, pues muy sencillo. Te metes ahora mismo en Rastreator, compruebas todas las ofertas y sabrás automáticamente si pagas de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto, todo con precios finales garantizados. Como ves, es muy sencillo ahorrar con ellos, con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
No sé si habéis leído hoy la historia de Joaquín Carmona, que es un tuitero que tiene 20.000 seguidores en esta red social y que son seguidores sobre todo del atletismo. Es una especie como de Pedro Martín o de Mr. Chip del atletismo. Unos datos espectaculares, unos recuerdos históricos increíbles, un conocimiento brutal. Resulta que esta cuenta llevaba tres meses y pico, sin escribir ni un solo mensaje. Y la gente estaba preocupada pensando que podía haberle pasado algo a Joaquín Carmona. Un compañero de un blog de atletismo, La Bolsa del Corredor, le ha encontrado. Y la clave de todo esto es que Joaquín Carmona, con estos seguidores, con esta popularidad dentro del mundo del atletismo, no tiene casa. Vive en la calle. Le han encontrado. Vamos a hablar con él.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
El fútbol.
fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención a esta historia que, se lo decíamos antes de la publicidad, es una historia distinta, absolutamente distinta y muy impactante. Ángel García, muy buenas, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues noche cerrada en un parque madrileño cualquiera. Silencio casi absoluto, roto de vez en cuando, la verdad, por unos chavales que están de juerga en la otra esquina del parque. Y estoy con alguien muy conocido a quien nadie conocía. Y si quieres me explico, en el mundo del atletismo todos le conocen, lo has dicho tú, como Jokin4318, su perfil de Twitter. Y lo del mundo no es exagerado, porque hoy se han preocupado por él nuestros mejores atletas, varios medallistas internacionales, followers del mundo entero, México, Argentina. Y por si no me crees, entre sus 22.000 seguidores de Twitter está un tal Eliud Kipchoge, el único hombre del mundo que ha bajado de las dos horas en maratón. Y es que Jokin tiene, como te digo, casi 22.000 followers en Twitter, porque es una auténtica enciclopedia de atletismo. Siempre con un dato, con una historia, con un vídeo, con una anécdota interesante. Hoy le llamaba un tuitero el Maldini del atletismo y la verdad que es un buen reflejo. Y hasta hace 3 meses que los tweets se acabaron, el 15 de marzo con el estado de alarma, se apagó su Twitter, el tuitero desapareció y de repente ninguno de sus 22.000 seguidores sabía nada de la persona. Pero nada es nada. Porque a Joaquín Carmona nadie le conocía hasta que hoy ha contado su historia Alfredo Barona en La Bolsa del Corredor, porque Joaquín, y tú lo has dicho, la persona detrás de ese personaje de Twitter, vive en este parque en el que estamos. Hoy va a dormir en la calle, como ha dormido las últimas 4.000 noches de su vida. Y solo quiero decir una cosa más, Juanma, llevo con él 3-4 horas y te aseguro que me ha impresionado más que nadie en mis 36 años de vida. Te escucha ya Joaquín Carmona, Juanma.
Hola, Joaquín, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Estarás, no sé si sorprendido, con todo lo que hemos leído hoy en los grandes periódicos de España, ¿no? Tanto deportivos como no deportivos.
Abrumado estoy.
Claro, yo quiero conocer quién es Joaquín Carmona. porque eres una auténtica referencia en el mundo del atletismo, como decía ahora Ángel, el Maldini del atletismo, la persona que a la que todo el mundo seguía, leía, con la que nos informábamos, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma y te encuentran. Joaquín Carmona, te llamas así, no es un seudónimo, ¿no? Te llamas Joaquín Carmona.
Sí, Joaquín Carmona.
¿De dónde eres?
Nací en Bilbao, pero soy de un pueblo de Vizcaya.
¿Cuántos años tienes?
46.
46. ¿Y cuándo te viniste a Madrid?
Me vine a Madrid con 19 añitos.
¿Con 19? ¿Y qué hiciste? ¿A qué te dedicaste?
He tenido varios trabajos. Empecé repartiendo publicidad. Ese fue el primer trabajo que tuve. Y luego, bueno, ya fui jefe de reparto de publicidad en esa empresa, ya trabajé metiendo facturas en esa empresa, y luego otro tipo de trabajos también. He tenido una heladería, he trabajado en correos, y esos son todos los trabajos que... Alguno más, también pequeñito y eso, pero...
¿Cuál es tu relación con el atletismo?
Mi relación con el atletismo es que es mi deporte preferido y lo llevo siguiendo desde 1983, desde una tarde de verano que había un mundial. Continuamente ya ese mundial lo vivo las tardes, y entonces desde ahí es mi deporte preferido.
¿Lo has practicado? O sea, ¿has sido aficionado o no? ¿O simplemente un auténtico loco del atletismo?
Lo he intentado practicar, pero literalmente en mi pueblo se organizó un club de atletismo y la única persona que se apuntó a ese club fui yo. Era un niño, era menor de edad y eso, digamos, había una pista de atletismo también. Yo quería pues hacer vallas o hacer longitud o, vamos, quería hacer muchas cosas, salto a altura o... en plan aficionado y para divertirme, pero literalmente lo que hacía era fondo con los runners, con gente casada, y entonces no lo continué porque me veía muy desplazado, me veía ahí un poco fuera de lugar, porque yo era un niño y ellos tenían sus conversaciones de adulto y también ellos tenían sus ritmos que yo no alcanzaba, y entonces no tuvo continuidad esa.
Te conviertes en un
intento de atleta.
En un aficionado casi obsesivo, apuntando cosas, o sea, me apuntas tiempos, nombres de atletas nacionales, internacionales, o los apuntas o te van quedando. ¿Cómo te comportas cuando ves las carreras?
Cuando yo actúo por resultados. Cuando veo un resultado, saco conclusiones de ese resultado y elimino probabilidades, y al final intento que quede reflejado en ese resultado el valor que tiene. Intento dar el valor del resultado, de la marca, del registro.
Todo esto lo has ido contando en una cuenta de Twitter que se ha convertido en una referencia dentro del atletismo. Salta las alarmas porque estás 3 meses sin tuitear. ¿Por qué estás 3 meses sin poner un solo mensaje en Twitter?
No, de donde vivo no tengo luz, no puedo tuitear. No hay wifi, no se puede tuitear, no hay luz. Las normas del estado de alarma están hechas generalmente pa la mayoría, pero se olvidan un poco de la gente que está sin hogar.
¿Cuánto tiempo llevas sin hogar?
Pues muchos años, muchos. Desde 2008, por cerca de aquí, he estado sin hogar. Algunos meses he estado en algún piso o en algún hostal y digamos que no ha funcionado bien o se ha terminado ese plazo o... También cuando he tenido ese tipo de ayudas, también les he mencionado yo que igual podía sacar algo de dinero o algo con lo que hago en el atletismo, pero tampoco ellos entienden si lo hago bien o lo hago mal, porque no conocen, no pueden dar valor a lo que yo hago.
Dices desde 2008 sin hogar. ¿Cómo llega uno a esa situación? ¿Qué te pasó? ¿En qué momento se quebró totalmente tu proyecto de vida?
Pues se quebró anteriormente, ¿sabes? Sucedieron una serie de circunstancias, se juntaron y eso hizo que yo me hundí. También lo que me pasaba a mí, que yo trabajaba muchas horas, bueno, todas las que podía trabajar continuamente. Tenía un kiosco de helados y entonces cuando ese kiosco de helados el ayuntamiento quiso que no continuara, entonces yo me bloqueé porque estaba sin hacer nada y también porque dejaba a todos los clientes que tenía. Y digamos que las relaciones que tenía, como estaba todo el día en el kiosco, las relaciones que tenía eran con la gente del kiosco. Ya no tenía sentido tener esas relaciones. Entonces ya me quedé también, hubo otras circunstancias que se unieron justo a esas en ese momento, y yo me quedé muy, ahí me quedé bastante bloqueado. No encontraba ayuda en nadie.
¿No tienes familia?
Algo de familia sí tengo. Sí, bueno, tengo bastante. Padres no tengo desde hace muchos años.
¿Hermanos?
Hermanos, uno.
¿Y tu hermano no te puede ayudar? ¿No tiene relación
también
con él?
También él ha pasado un poco lo suyo, también se quedó pronto sin padres y eso, y también él nunca ha tenido una vivienda fija, y entonces también en las circunstancias también ha hecho que... También él se vino aquí a Madrid y eso al principio, y también...
¿No recibes nada de dinero? ¿No hay ninguna paga que tengas asignada? ¿Nada?
Actualmente no recibo nada. Bueno, se ve que la gente ha donado dinero hoy, entonces ya hay... Alguno ha venido físicamente también a donarme dinero hoy, y ya hay dinero y eso.
¿Pides en la calle o...?
No, nunca he practicado la mendicidad, nunca. He pedido.
¿Y cómo haces para comer y para vestirte? ¿Cómo haces?
He tenido trabajos, he trabajado estando en la calle, he tenido trabajos, he trabajado de cartero sobre todo, he tenido contratos, pero son contratos muy cortos y no te da claro, sabes que te van a contratar por poco tiempo, o incluso a veces no sabes por cuánto tiempo porque es por una baja, y no te da para meterte, porque dices, me meto en una habitación y ahorro, pero luego se acaba el trabajo... tampoco te da para cobrar el desempleo y al final sigues en la calle o que trabajes. También algunos son de media jornada y
¿Desde dónde,
no tienes una seguridad.
¿Desde dónde tuiteabas? ¿Cuando estabas tuiteando antes del estado de alarma, desde dónde tuiteabas y con qué?
No, normalmente tuiteaba desde la calle. Anteriormente, a las horas anteriores me documentaba, lo hacía en la biblioteca, y ya por las noches, cuando cerraba la biblioteca, volvía después de cenar a la biblioteca, me sentaba en el suelo y seguía cogiendo el wifi de la biblioteca, que lo tenía abierto, y ahí es cuando tuiteaba. Ahí, digamos que lo hacía a esa hora, además de porque quiero que me escuchen, que me lean, mejor dicho, sentado, porque cuando terminaba de tuitear veía la reacción de los tuits, los comentarios y eso me llenaba para saber que era una persona válida y dormía muy a gusto y dormía muy orgulloso de mí.
¿En algún momento alguien sospechó de tu situación, de todos los seguidores que tenías? ¿O alguien te reconoció? ¿Algún día alguien te vio en la biblioteca y te dijo, tú eres Joaquín, el del atletismo?
Me lo han dicho internamente, pero vamos... posteriormente y digamos sin igual... Yo no sé si saben todo, ¿no? Cuando me lo han dicho, dice, ¿tú te has de tal biblioteca? Y digo, sí, ah, vale, porque yo he ido allí, ¿sabes? Entonces, al final, no sabes quién es él, porque parece que te lo comenta en pasado o algo así. Parece que algunos sí sabían. Pero no, también muchas veces, cuando estoy en la biblioteca, dejo mi portátil, voy al baño a hacer mis necesidades y, claro, a veces el que está al lado ve los seguidores que tengo. Y también él sabe que estoy, porque la biblioteca está muy cerca donde duermo. Las personas que estaban en la biblioteca conmigo, muchos de ellos y muchos empleados, saben que estoy en la calle.
¿Dónde duermes? ¿Dónde duermes?
Duermo en un parque, con unos colchones, y así es donde duermo.
O sea, ¿llevas todo este invierno durmiendo en el mismo parque?
Sí, literalmente los últimos 6 años casi todo el tiempo he estado durmiendo en el mismo parque, todas las noches.
¿Cómo haces para asearte? ¿Qué haces? ¿Cómo te arreglas para poder ir a un baño o para ducharte?
El parque está cerca de una casa de baños, que es del ayuntamiento y eso, y ahí es donde me ducho. Me quieren mucho ahí en la casa de baños.
¿Has tenido algún problema con alcohol o con drogas en todo este tiempo? ¿Te ha llevado la vida a decir, mira, me vale más que me olvide de todo y me tiro al alcohol o a la droga o a lo que sea?
No he tenido ningún... También, claro, yo escribo deporte y también, joder, al final eso te ayuda a tener malos caminos con el alcohol y la droga.
Uh-huh.
Aquí solo quiero decir yo una cosa, Juanma. Yo he conocido a Joaquín hace 4 horas. De verdad te lo digo, que me ha impresionado no solo su capacidad mental, que sea la conocía por cómo disecciona datos, información en Twitter, sino su capacidad física. O sea, tiene unos gemelos que ya me gustaría a mí tenerlos. Tiene una apariencia física que es la de mi vecino del cuarto. O sea, de verdad os lo digo, que en ningún momento pensaríais que esta persona vive en la calle, porque va perfectamente aseada, en perfecto estado físico. Y me decía una que llama mucho la atención, porque al final él es un 1% de la gente que vive en la calle, que incluso la policía, cuando venía con él, nunca tenía ningún problema, porque nada más verle sabían que no era ni de los que creaba problemas ni de los que los tenía.
Joaquín, ¿qué plan se te ha abierto de vida en el día de hoy, teniendo en cuenta lo que se ha publicado y la gente que te ha llamado?
Pues un plan de trabajar con cosas relacionadas con el atletismo, y eso está bastante bien.
¿Y por qué no ha surgido antes? ¿Por qué ha tenido que surgir justo hoy que sale en los medios de comunicación? O sea, teniendo en cuenta que tú ya tenías 20.000 seguidores en Twitter, que podían que podías comunicar exactamente qué era lo que estaba pasando.
Eso también me lo pregunto yo muchas veces, porque nadie nunca se puso en contacto conmigo para hacer algo remunerado, y también yo me lo pregunto, y al final parece que ahora sí ya voy a entrar en ese mundo.
¿Y estás contento?
Sí, estoy contento, pero no quiero estar muy contento porque no me lo quiero creer. O sea, lo quiero tomar con calma, con filosofía, y la verdad, si estoy contento voy a trabajar peor, y ya mi cabeza está trabajando ya.
De momento hoy duermes en el parque. ¿Mañana sí. volverás a dormir en el parque mañana, o la persona o las personas que se han puesto en contacto contigo te han ofrecido un techo?
Yo creo que mañana no voy a dormir en el parque. Ya tengo un dinero y ya lo voy a gestionar, y creo que mañana no voy a dormir en el parque. Y a partir de mañana, o sea, mañana y posteriormente ya no voy a dormir en el parque.
Está Chema Martínez, que es el director del kilómetro 42, aquí en el partidazo, escuchándote, que viene ahora Chema con el kilómetro. Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joaquín.
Supongo que estás impactado, ¿no?, con el testimonio y con quién está detrás de este auténtico Twitter del atletismo, ¿no?
Bueno, decías, Maldini, llevamos, yo creo, pues no sé cuánto tiempo, pues viviendo de sus tweets, de sus resultados, de estar al día de toda la actualidad, de todo lo que sucedía en el mundo del atletismo. Yo creo que era el primer referente al que todos consultábamos, ¿no? Y muchas veces no sabemos lo que hay detrás, ¿no?, de esas personas que están, pues, posteando, contándonos, pues, esas historias, esos resultados. Y lo cierto es que ha sido una noticia impactante, porque desde por la mañana, no solo atletas como decía Angelito, ¿no?, sino muchísimos aficionados que contásemos su historia esta noche aquí. Yo creo que Alfredo Barona, que ha sido el que ha sacado esta noticia, y bueno, a mí lo que me da por pensar es cómo el atletismo en este caso ha sido capaz de convertir Joaquín de tener una vía de escape, ¿no?, y de poder seguir viviendo de esta manera, que a mí, yo tengo un nudo en el estómago con todo lo que está diciendo. Y, ostras, es una situación súper jodida, ¿no? Y yo pienso en mis hijos y ostras, que afortunadamente el deporte, pues yo creo que le ha dado esa luz para salir adelante, ¿no? Y en cualquier caso, que pueda tener esa respuesta de la gente me parece maravilloso. Hay mucha gente que no tiene ese reconocimiento, y yo creo que todavía pues está tiempo de seguir haciendo lo que hace, lo que le gusta, y que si el mundo del deporte es así de agradecido, ¿no?, yo creo que es totalmente válido para ocupar cualquier puesto, porque realmente está más que preparado, porque como te digo, es el gran referente, ¿no?, donde todos miramos cuando hay que ver algún resultado, donde se puede ver a través de streaming, qué tipo de competición. Así que bueno, yo estoy contento porque alguien del que no sabíamos absolutamente nada, pues mira, se ha hecho público, y yo creo que se le va a poder ayudar, ¿no? El mundo del deporte tiene esas cosas también.
Al final, él le ha dado mucho al atletismo, y tengo la sensación de que ahora el atletismo le puede devolver muchísimo a él. Joaquín, eso es lo bueno de esta historia, ¿no?, que espero que tenga final feliz, porque tampoco quiero de repente empezar a celebrarlo.
Sí, bueno, ya hay cosas, y ya la va a haber un final, bueno, no, un final, no, una continuidad, y yo va a ser feliz. Muchas gracias, Chema, por tus palabras.
Pues Joaquín, ha sido un placer conocerte, te deseo mucha suerte, y que ojalá que la vida pegue un volantazo radicalmente distinto, y que puedas tener lo mínimo que debe tener una persona, que es un techo y la posibilidad de dormir en una cama cada noche.
Igualmente, ha sido un placer.
Gracias, Joaquín. Un abrazo. Suerte.
Suerte.
Ángel, un abrazo.
Impresiona, Juanma, impresiona. Gracias, yo solo digo que hay un tipo llamado Eliud Kipchoge que ha bajado de 2 metros en maratón y que lee los tweets de que alguien escribe sentado en el suelo de la calle frente a una biblioteca para coger el wifi abierto de la biblioteca. Que nos lleve a pensar eso y sobre todo a Dios prejuicios, ¿eh? Porque yo venía con muchos a conocer a Joaquín, a ver quién me encuentro, va a estar demacrado, seguro que alcohol, seguro que drogas, y me he encontrado un pedazo de tío, deportista, sano, y que está preparado, estoy seguro, para trabajar en cualquier mundo, y doy las gracias desde aquí, aunque no me dejan decir sus nombres, tanto a la Federación Española de Atletismo como a las empresas que van a ayudarle, porque creo que no se van a arrepentir y creo que han contratado a un pedazo de chaval.
Una persona muy válida, ¿eh? Por lo que le hemos leído durante todo este tiempo en Twitter. Gracias, Ángel.
Un abrazo, chao.
Vaya historia.
Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, que fue atleta y yo creo que tiene una sensibilidad especial para este tema, para este tipo de casos, de gente que ama el atletismo y que ahora necesita pues la ayuda, ¿no? Yo creo que los atletas de esta Chema, los atletas suelen ser muy solidarios entre ellos y suelen estar siempre muy pendientes de la gente que necesita la ayuda, ¿eh?
Que este... Sí, Manolo, bueno, es que ha sido increíble, ¿eh? Te digo, deportistas, exdeportistas, o sea, muchísima gente que se ha unido. Yo creo que la gente, con alguien así tan válido, además estamos hablando de una persona que por lo que haya pasado en su vida, la mala suerte o por lo que el motivo que fuera, no está en una situación como pueda estar, como todos nos hubiera gustado, ¿no? Pero en este caso, el mundo del deporte
tremendo.
Es un mundo solidario y que yo creo que va a poder seguir haciendo lo que le gusta, ¿no? Que es seguir contando y hablando de atletismo.
Chema, quédate por ahí, que llega el kilómetro.
Aquí estoy.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido? Alberto Arauz.
Pues dice un oyente: estoy alucinando con la entrevista a Yoki, me parece un tipo genial, espero que la vida le sonría a partir de ya porque lo merece. Lo que le ha pasado a Joaquín, tristemente, es más común de lo que imaginamos. De pronto la vida se tuerce y es muy difícil salir. Conozco más casos así. Rafa dice: doy fe de que Joaquín es uno de los tíos que más sabe de atletismo de este país, es un crack total. Otro dice: puf, y nosotros pensando en vacaciones, esto tiene que difundirse y ayudar a este hombre. Muchas gracias, nos dice otro, por visibilizar la historia de Joaquín, estoy sin palabras. Ojalá la vida le devuelva todo lo que se merece. Y nos dice un oyente, por último: qué historia más bonita y más conmovedora la de Joaquín. Espero que tenga final feliz. Por este tipo de relatos es por lo que me enamoré de la radio. Gracias, partidazo.
Bueno, pues ya está preparado Miguelito. ¿Está Miguelito? Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ya está preparada Elena. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
Ya está preparado Antonio Ruiz.
Hola, sí, presencial aquí, ¿no? Acompañando después de esta historia tan bonita y tan tremenda.
Y Jordi Jiménez, también desde Mallorca, que nos va a contar una cosa importante. Hola, Jordi, estás preparado, ¿verdad?
Hola, Juanma, aquí estamos.
Pues enseguida en el partidazo todos ellos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Crees que serías capaz de volver a correr?
¿En la pista?
Sí, creo que sí.
¿Y en la vida?
No me gusta lo que veo.
¿Pero quién te crees que eres?
Lo mejor es tomarle en serio.
Por primera vez todos en este pueblo dirán la verdad.
Copland y Driven.
Tú sí que te hundiste a ti mismo. ¡Lo echaste por la borda!
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche en 13.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Coeur Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator, porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator, tener olfato.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Vamos a comenzar el repaso de lo que nos queda por escuchar. En Barcelona, donde mañana tenemos partido del líder, del Barça, a las 10 de la noche, en el Camp Nou contra el Leganés. Elena, ¿con qué novedades este partido? Sin Jordi Alba, ¿no?
Sí, un cambio obligado en la convocatoria de 23, es baja Jordi Alba porque vio la quinta amarilla en Mallorca, entra Lenglet que cumplió sanción, buena noticia porque un Titi no está al 100%, y hoy tercera rueda de prensa telemática de Setién en 4 días, de momento estamos todos frescos, y ha anunciado que hará rotaciones en estas 10 jornadas que quedan de liga porque les quiere a todos con chispa para afrontar este tramo final. Escuchándole, intuyo que Suárez volverá a empezar desde el banquillo mañana para ser titular el viernes en Sevilla. Ha remarcado que hay que ser muy cauto con el uruguayo. Reapareció media hora en Mallorca, tuvo muy buenas sensaciones, pero llevaba 5 meses parado. Y Setién ha reconocido que hay jugadores con el cartel de titulares por jerarquía y estatus, y en este saco de indiscutibles metía a Antoine Griezmann. Escucha.
Bueno, Griezmann es indiscutible. Ha jugado prácticamente todos los partidos desde que estamos aquí. Es verdad que ahora hay más jugadores y se tienen que repartir más los minutos, ¿no? Pero Griezmann es un gran futbolista, seguimos contando con él y seguirá teniendo su protagonismo, evidentemente, porque es un jugador tremendamente importante para este equipo y para este club.
Estuvo bastante gris Griezmann el otro día.
Griezmann.
Fue el hombre gris.
Sí. Le sustituyó cuando faltaba media hora para el partido, pero bueno, yo creo que mañana va a ser titular. También Setién ha lanzado una chinita, ha dicho que ayer 3 centímetros hacen que un gol del Madrid sea válido. Dice que son detalles incontrolables y que por eso no pueden fallar si quieren ganar la liga.
Siempre tira algo, Siro. Setién siempre tiene alguna cosita, ¿eh?
Una chinita, sí. Sí. Él ha aprendido
pellizquito rápido, de monja,
lo que,
¿no?
Lo que le gusta a la afición del Barça y tal, esas pijas y tal, eso lo he aprendido rápido, sí, sí.
Bueno, es un pequeño recadito, ¿eh? Tampoco sí, es pero, presionar
pero
a los árbitros.
Se lo podía haber ahorrado.
Sí, pero él dice que a veces estaba a favor y a veces estaba en contra.
Yeah. Pero son 3 centímetros, pues son 3 centímetros. ¿Es o no es? Pues ya está. Es que no viene a cuento tampoco eso.
Por eso. Bueno.
El balón, que si toca la red o si entra por 3 centímetros, es igual, es gol por 3 o por o un metro, ¿qué más da?
Pero yo creo que ahora cuando...
hay tequines en potencia, son pequeños por tonto.
Sí, pero cuando los equipos grandes, los entrenadores hablan de los árbitros, están metiéndole presión.
Hombre,
la tira con claro, mucha educación, claro, pero la,
pero,
tirando,
pero la recuerda. Elena, claro. No vas al campo mañana, ¿no? Solo Oliveros, de momento.
Oliveros, yo Cope Barcelona.
Cope Barcelona.
Sí, me gustaría ir con Oliveros, a ver si a partir del día 29 acompáñale. Podemos ya ir en pack. Claro, sí.
Hasta la puerta, acompáñale hasta la puerta y luego vuelves a Cope
bueno,
Barcelona.
Bueno, no creo, es que solo me muevo en patinete y llevar a Oliveros en el patinete.
¿Te mueves en patinete tú? Bueno.
Sí, sí, ahora sí. Desde hace unos meses voy en patinete.
¿Qué tal la experiencia?
¿Con casco o sin casco?
Sin casco.
Sin
casco. Sin casco.
Sin casco.
Pues, sí. Elena, mascarilla, deberías ponerte casco, Elena, ¿eh?
Bueno, ya a partir de mañana...
¿Vas por la acera con el patinete por la acera?
No, va. ¿Por dónde
no,
vas?
No, hombre, no. Carril bici, carril patinete. Está lleno en Barcelona.
Yo flipo con la gente que va con el patinete
no
por la carretera y va sin casco. No, es que flipo, ¿eh?
No, pero no se puede ir por la acera en patinete.
No, por la carretera. Por la carretera. No, por la carretera. Que te toca un coche y te puedes matar.
La gente en Barcelona va, ¿eh? Por la diagonal, por todas partes.
Elenita, a ver si nuestros compañeros se preocupan un poco más de que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿verdad?
Además, no lo habías comentado nunca.
No, se lo digo a Elena, que es compañera.
Sí. Bueno, nosotros somos aquí
futeros. Si tú dijiste que se abría la veda y que iban a entrar 500 periodistas, Antoñito.
No, yo no dije eso.
Hombre, tú dijiste.
Antoñito, yo confío, Antoñito, en estar en el Barça Atlético contigo, en el Camp Nou.
Bueno, mira, yo ahora mismo confío en eso.
Vais a estar, pero en un bar.
Sí, ahí fuera hay unos bares fantásticos.
Pues nos vamos a tomar algo tuyo, Elena.
Sí, rápido.
Bueno, que competición ha advertido al Barça porque el sábado en Mallorca el partido empezó con 4 minutos de retraso porque el equipo de Setién salió tarde del vestuario antes del partido y también al descanso. Y no es la primera vez, son reincidentes, es una constante de toda la temporada y ha pasado con Valverde y con Setién se ha repetido en 3 de los últimos 5 partidos. Esta vez se ha librado de la sanción, pero ya le han advertido que ni una más, que la próxima
Champions
castigo.
También, Champions también lo hizo, acuérdate.
Sí, sí.
3 minutos más, como 3 centímetros menos.
Un beso, Elena, adiós.
Un beso.
Miguelito.
A ver ahora.
Optimismo, ¿no? ¿Qué vendes? ¿Optimismo?
No, te cuento varias cosas.
Te cuento varias cosas. Optimismo, bueno, lo de Lucas Vázquez, lesionado 3 semanas.
Lucas Vázquez se lesionó la semana pasada, hoy se ha confirmado esa lesión. Es una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna derecha, en torno a 3 semanas de baja. Vamos a ver esa sobrecarga, según la cual no se ha entrenado Bale, si le afecta para el partido del jueves ante el Valencia, porque lo que tiene el galés, aparte de una teórica sobrecarga, es un rebote monumental por no haber sido ayer titular. Recordemos que Asensio al final no jugó ni un minuto, que cambió el sistema Zidane, apostó por el 4-3-3 y metió a Rodrigo en la banda. Es evidente que no hay química desde hace mucho tiempo entre Bale y Zidane, que no tienen confianza mutua, que ya se lo quiso quitar de en medio el pasado verano Zidane, y que va a tener muy poco protagonismo de aquí a final de temporada. A ver si el 1 de septiembre sigue aquí, porque escuchando a su agente y al propio Bale, es evidente que parece que no tienen intención.
Te vas a ir tú antes que Bale, ya te lo digo yo.
Por eso te digo, y otro que se va de rositas, y que nunca se habla de él. Ayer, por ejemplo, en todo el día pronunciamos su nombre, es James Rodríguez. James Rodríguez está en el Real Madrid, se entrena, se sienta en el banquillo, pero no calienta, y yo creo que sí, este verano se va a marchar. Pero vamos, que son dos jugadores que no entran apenas en los planes de Zinedine Zidane. Te cuento que
pues
Carvajal...
Es una millonada,
Gorda.
Sí, sí.
A ver quién pica con James.
Gorda.
Pues vosotros casi picáis.
No, nosotros nunca hemos querido picar.
No.
Bueno, joder. Si hicieras caso a lo que se cuenta aquí...
Estuvo cerca, ¿no?
Lo que se cuenta... ¿Cerca? Sí, bueno, vive en Madrid, está cerca.
Venga.
Pero el verano se habló de eso, ¿tú?
No se habló.
No, pero sí que es verdad que parece que James no está en Madrid ya.
No. Miguelito, vamos a terminar.
Carvajal y Ramos, que acabaron ayer con molestias, en principio van a estar contra el Valencia sin problemas. Hay cabreo en el club por esto de jugar permanentemente a las 10 de la noche, especialmente cuando se viaja el próximo domingo a San Sebastián y la próxima semana a Barcelona. Y Casemiro está percibido. Si ve una amarilla contra el Valencia, no puede jugar en San Sebastián el domingo.
Gracias, Miguel. Oye, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Si tienen problemas a Cornellá, que no vayan, ¿eh?
Claro. Para cerrar, antes del kilómetro, Antoñito Ruiz, Gaby, deja el Al-Sadd, ya lo ha comunicado, camino del Atleti, ¿no?
Gaby lo ha comunicado oficialmente a través de redes sociales, deja el Al-Sadd después de 2 años y va a volver a Madrid. Vamos a ver, para no confundir a la gente, no va a volver de segundo de Simeone, porque segundo de Simeone
ya lo habíamos dicho.
Va a ser Nelson Vivas, vale. Tercero, no se sabe todavía si va a volver al staff técnico. porque yo no veo a Gaby poniendo conos y picas en el campo. Yo creo que Gaby está llamado para hacer otras cosas. Así que vamos a esperar a ver de qué manera se configura el retorno de Gaby al Atlético de Madrid. ¿Mande?
Portavoz, digo.
Y no lo sé, pero yo creo que Gaby no se merece, no está titulado para entrenar, no tiene titulación.
Si se ha afectado la voz, a lo mejor, por la narración de...
Sí, por estos días. Estos días han sido duros de mucha narración y de...
Pollito.
Entonces, Pollito. Vamos a ver de qué vuelve Gaby. Lo que sí parece seguro es que va a volver al Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Luego hay que ver de qué vuelve.
Vale.
Hay que ver de qué vuelve. Sí.
Pollito, Gaby, Juanfran, Lisboa... ¡14!
Pues ahora mismo no sé de qué me habla.
No sabe. Mira, y antes de que os vayáis, nada, 30 segundos que os cuente Jordi Jiménez. Atención a esto. Jordi, ¿qué nos vas a contar? Jordi, cuéntalo.
Pues mira, que el día de mañana, aunque no te lo creas, o el día ya de hoy, con ese Villarreal-Mallorca puede ser un día histórico para la Liga Española. ¿Por qué? Porque si debuta un chaval de 15 años que se llama Luca Romero, puede batir un récord de 81 años de longevidad, es un dato de Pedro Martín, porque podría debutar con algo más de 15 años. El anterior récord precoz lo tenía Paco Bao Sansón con el Celta 1939. Si mañana Luca Romero debuta, sería el debut más precoz de la historia de la Liga. Este chico es un chico argentino, bueno, nacido en México, pero de familia argentina. Juega con la cadete de Argentina y criado aquí en la cantera del Mallorca. Llegó con 12 años, tiene 15 y se lo ha llevado Vicente Moreno a Villarreal para el partido de mañana.
Ojo, ¿eh? A ver.
Que debute, hombre.
¿De qué juega, dice Guas?
Es media punta. Media punta. Y le llaman el nuevo Messi.
Todos son media puntas.
15 años, ¿no?
15 años, una zurdita, desequilibrante, rapidito, eléctrico, tira faltas.
El bueno. Nuevo Messi es un apelativo muy,
sí.
Muy poco presión. No pone presión.
No
pone ninguna presión, efectivamente. No se lo hemos puesto nosotros, se lo han puesto en Argentina.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Hasta mañana.
Compañeros, sois muy buenos, pero viene. O sea, sigue Chema y sigue Joseba. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Qué?
Que siguen los buenos, digo.
Sí, claro. Siguen los buenos. Ahora vienen los mejores. Hasta luego. Bueno, pues hoy siguen los dos, porque han estado ya los dos en el partidazo de COPE. Sigue Joseba y sigue Chema. Estás por ahí, ¿verdad, Chema?
Aquí estamos, a pie de cañón, Juanma.
Muy bien.
Vaya testimonio, ¿eh?
Sí, impresionante. Impresionante.
Tremendo, tremendo. Oye, por cierto, Juanma, que no te he dicho antes de la bicicleta. ¿Te han caído muchos palos por eso de ir con ropa negra? Me encanta no, es que con la bicicleta.
No, es que Alice, y yo estoy bastante de acuerdo con él, que para la bici de carretera, yo también soy contrario a la ropa negra. Porque creo que cuanto más color lleves, más visible eres para el coche, menos peligro. Y se está muy de moda, ir de negro está muy de moda, porque la ropa negra es muy bonita, te estiliza mucho, tiene mucho rollo, pero claro, pero en carretera es mucho mejor llevar algo reflectante o llevar algo de color. Y hoy, justo, me habían dado un maillot negro, y como por el monte no es lo mismo, porque por el monte no corres ese peligro, pues he salido de negro. Y he puesto un tuit diciendo, Alice, que por el monte se puede ir de negro, pero es que Alice es un talibán.
Sí, tremendo. ¿Y cuántos kilómetros has hecho?
30, pero en moto, como quien dice. Es que tiene truco.
Ya,
escucha,
ya lo sé.
Tiene truco, pero es una pasada. Yo sé que a los puristas les quema mucho que se hable de bici eléctrica de mountain bike, pero es que es increíble. Es que yo veo la cuesta y digo, no, es imposible. Y dice, subes por ahí, tío, es que subes.
No, que si subes, que el otro iba entrando yo por la montaña subiendo Majalasna, 500 metros positivo, y me pasa una bicicleta, digo, ¿cómo, de dónde ha salido? Pero me pasó con una facilidad en unas rampas de un porcentaje, un desnivel, me pareció maravilloso.
Mira, os voy a contar una anécdota. Me he metido en una urbanización. Yo nunca había visto en mi vida casas así, como las que nunca. Era como Beverly Hills. Yo no sabía que en Madrid había eso. Impresionante, hasta que evidentemente ha venido la seguridad y me ha echado de la urbanización. Normal. Porque me ha dicho...
Por ir de negro.
Me ha dicho, ¿es usted vecino? Y le dije, no, la verdad que no soy vecino.
Me gustaría, pero no.
No puede estar aquí. Yo no, esas casas que he visto en esa urbanización, te lo digo de verdad, no las vi ni en la finca, tanto que hablan de la finca. Impresionante. Hay ricos escondidos en medio del monte, pero que no os lo podéis imaginar, la cantidad de ricos que hay escondidos ahí en medio del monte. Espectacular.
Qué barbaridad. Oye, que hay brotes verdes en el atletismo, importantes, ¿eh? Ya ha habido algún meeting, el jueves se disputa en Oslo un meeting en el que hay un duelo de salto con pértiga entre Duplantis y la Vilení, hay una carrera de 2.000 metros entre Kenia y Noruega, y Chema, ya hay fechas para los campeonatos de España. Sí, van a ser, bueno, en Madrid 12, 13 de septiembre y en cuatro estadios diferentes.
Bueno, y han dado bastantes fechas. Se ha reunido la Federación Española de Atletismo y tiene una propuesta de calendario. Yo he visto muchas interrogantes, muchas competiciones que empiezan en septiembre con campeonatos de España, con diferentes pruebas. Incluso están en el calendario, pues, el medio maratón de Madrid, maratón. O sea que, en principio, el calendario está. Ahora lo que pasa, falta por ver, es cómo transcurre el verano y cómo ir todo. Pero yo creo que, por lo menos, el optimismo reinante ya nos obliga a ver que hay pruebas en el calendario, y yo creo que eso nos anima a todos, ¿no? Parece que todo, llevamos unas semanitas que todo el optimismo que hay se va traduciendo en pequeñas gestas, pequeños logros, y afortunadamente vamos a tener pruebas, eso es lo que parece.
¿Por qué tenemos hoy de invitado a un jugador de la NBA en el kilómetro 42?
Porque si un día de estos pasas por el CAR, por el Centro de Alto Rendimiento, pues te vas a dar cuenta en algún momento dado, si miras, que a lo mejor está corriendo el dúo sacapuntas.
¿Ah, sí?
Sí. Un tío muy grande, muy grande, muy alto, muy fuerte, y otro más chiquitito, más chaparrito. Y vas a decir, coño, si esos son los dos sacapuntas. Pues son Chema y Billy Hernán Gómez.
No fastidies.
Sí.
¡Hola, Billy!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Qué tal estás tú?
Bien, muy bien. Estaba aquí escuchando y la verdad que riéndome un poco de lo del sacapuntas.
Vale, vale.
Tú eres el alto, de la pareja,
no,
Chema, Billy.
Ah, pues yo no sabía quién era, ¿eh? Estaba pensando a quién me tocaba a mí ser.
¿Y qué haces con Chema?
Bueno, la verdad que conozco a Chema ya, bueno, yo desde toda la vida y personalmente hace un par de años, y es verdad que dos días por semana, a veces tres, me gusta mezclar la pista de atletismo y bueno, alguna vez coincidimos y siempre ha intentado pues tirar de mí y bueno, me acuerdo que el primer año no pude ni aguantar, el año pasado un par de series, pero es que aún no estoy al nivel de
oye, Chema. Oye, un par de series, Juanma, 500 a 1.31. Estamos hablando ritmo de 20 por hora y hecho conmigo, in situ, que me quedé
500
totalmente a 1.31. O sea, ¡hala! Esto doy fe.
Perdona, es una pasada.
Bueno, una pasada, y además que...
Estás hablando a 20 por hora, ¿eh?
Sí, sí, a 20 por hora, y se había metido, eso sí, luego se quedó un poquito tocado, porque en ese debió acumular mucho láctico, y al final le costó terminar el entreno, pero a mí me pareció brutal ver a alguien como Billy, que es un animal, le ves, impresiona, y correr a 20 por hora me pareció...
¿Qué estilo tiene, Chema? Porque claro, debe tener una zancada increíble.
Bueno, corre muy bien, o sea, para lo grande que es, bueno, para correr a 20 por hora tienes que o corres bien o, claro, o es muy difícil mantener el ritmo, y es alguien que está, tiene una complexión que está muy armónico, ¿no? Y corriendo va muy bien y no parece que sea tan grande, o sea, le ves corriendo, al que se le ve estaño es a mí cuando estás a su lado, que parece que no encajan las cosas, ¿no?
¿Qué va?
Pero desde luego va muy bien y vamos, ver a alguien que se mueva con esa facilidad a esos ritmos me parece maravilloso. Y yo lo que hago es que trato de chincharle a ver si se viene más días a entrenar conmigo, a hacer cuestas, y es alguien que se machaca no solo cuando está entrenando, sino que cuando está por aquí por Madrid le gusta estar en forma y el entrenamiento va más allá de lo que hace ahí en la NBA, ¿no? Sino que está durante toda la temporada cuidándose, y yo disfruto viendo cuando otros deportistas pues se machacan así en la pista y que no es solo lo que podemos ver cuando están jugando a baloncesto en este caso, sino que es un auténtico atleta, ¿no? En todos los niveles, y verle correr así, pues yo, para mí es admiración total.
Sí, porque los jugadores, Billy, de baloncesto y más en la NBA, correr no corréis mucho, ¿no? En los entrenamientos, quiero decir, será más entrenamiento de pesas y de carga para coger musculatura, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, durante la temporada es verdad que tenemos menos tiempo, entonces solemos entrenar más pesas y temas de prevención, pues por la carga de trabajo y de partidos y de viaje. Pero bueno, yo tengo la experiencia de cada verano que tengo más tiempo y que siempre pues sé que es más duro y es muy sacrificado intentar pues tener un entrenamiento no de carácter de baloncesto, sino intentar ser un atleta completo. Y yo creo que para eso hay que mezclar un poco de atletismo, de saltos al foso, de cuestas. Antes estaba escuchando que también hacéis rutas en bici, ¿no? Y también me aficiona mucho a la bici. Entonces es un poco de mezclar, de seguir mejorando, de tomar marcas, y año tras año, de momento, hasta que vea que las marcas no mejoran, pues llegar al máximo nivel. Y bueno, al principio, cuando era más joven, si soy sincero, no me gustaba nada correr, ni hacer 500, ni sprints de 150, y ahora veo que es muy importante para mí, para mi rendimiento, para mi mejora, y incluso estoy pillando gusto, pues imagínate.
Cuando era más joven y tiene 26 años.
Sí, fíjate.
Billy, ¿cuál es la zona... La zona más sensible para un jugador de baloncesto cuando se pone a hacer otras disciplinas, ¿qué es lo que más, tobillo, rodillas, cadera, qué es lo que más le afecta?
Bueno, yo creo que nosotros sufrimos mucho en general de lo que viene siendo de cintura para abajo, todo, claro, el tema de cadera, rodillas, tobillos, los pies, todos esos huesecillos de los pies, del tema de saltar, de los contactos, de los empujones, al final nosotros, nuestro desgaste es el que las rodillas están sufriendo nuestro peso, los saltos que hacemos continuamente y no tanto el sprintar y el correr. De ahí pues que es muy importante el enfocar un entrenamiento como si fuera un atleta, ¿no? Y bueno, aprovecho también porque agradecer que tengo un preparador físico que fue saltador de altura.
Cantona.
Y David Cantona, sí. Entonces él enfoca todo al tema de atleta y bueno, yo le he dicho que yo me gustaría las Olimpiadas, pero haciendo baloncesto, ¿no? En todas las disciplinas, que claro. Te parece que también...
Oye, Billy, una cosa, una duda que tengo. Decías antes que la bicicleta también te gusta. No debe ser fácil conseguir bicicletas para una persona de 2'11, ¿no?
Sí, la verdad que fue muy complicado. Fue muy complicado encontrar una y bueno, encontramos una pues 2XL, por así decirlo, para mi hermano y para mí. Y la verdad que nos hemos aficionado mucho a hacer rutas de montaña. La carretera nos da un poco más de respeto. Y siempre, pues un día por semana, al fin de semana, nos pegamos unas buenas estrellas.
Además, vosotros podéis ir de negro porque a vosotros sí que se os va a ver.
Sí, a kilómetros.
Sí, sí. Dice, un mamut ahí en el monte.
Es impresionante, ver cómo está en forma Juanma, en GLBS y, ostras, lejos queda. Porque normalmente cuando pensamos en la NBA, yo no sé cómo enfocáis ahí la preparación física, porque siempre aquí pensamos que allí con tanto partido que os teníais cierta libertad, ¿no? Que para hacer el trabajo de fuerza o de gimnasio, y que realmente como hay tanto partido y tanto viaje, la preparación o la manera de entrenar allí es diferente a lo que pensamos, que no es tanto entreno, ¿no? A nivel físico.
Sí, pues como has dicho, es que al final con tanta exigencia de los viajes, de los partidos, partidos que jugamos en 2 días, hay semanas que se juegan 5 partidos, es muy complicado mezclar el físico. Entonces, bueno, yo he acostumbrado a mi cuerpo a que no puedo estar 2 días sin hacer físico y creo que la mejor manera es, bueno, al principio del primer mes es verdad que estás súper cansado, pero una vez que adaptes tu cuerpo, no solo intentar mantener durante la temporada, sino hay épocas en las que a lo mejor se juegan menos minutos o tienes menos partidos, ahí tienes que aprovechar para dar un empujón al cuerpo porque la temporada es muy, muy larga. Así que bueno, mezclando un poco todo.
Y el hándicap de este año, claro, porque vosotros parasteis en marzo y como Charlo no va a jugar la fase final de la NBA, claro, tú seguramente no vuelvas a competir hasta diciembre, ¿no? Que van a ser casi 9 meses sin competir.
Sí, pues bueno, también un poco triste, ¿no? Decepcionado por estar tan cerca y de los 22 primeros equipos y que yo fuera 23... él no puede ir a competir, ¿no? Y yo creo que nunca he tenido la experiencia de estar pues casi 9 meses sin jugar un partido con competición. Y bueno, va a ser muy complicado. Yo creo que hay que aprovechar muy bien este verano, este ciclo, esta temporada de verano, por así decirlo, en el que tiene que haber, por supuesto, sesiones y momentos de mucho trabajo, pero a la vez descanso porque el año que viene es bastante completo con la temporada y con las competiciones de selección.
Claro, estamos hablando de un campeón de Europa, claro. Campeón del mundo y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río.
Tela, bueno, casi nada.
Y de repente este frenazo, es que este frenazo, 9 meses es una pasada y además en la mejor edad, o sea, en el mejor momento de tu carrera. ¿Y cuándo te vas de vacaciones? O sea, porque ahora, claro, por fechas no tienes problemas. ¿Cómo se decide el mes de vacaciones cuando uno tiene 9 meses libres?
Bueno, es un poco también de esperar
a que se normalice. Claro.
Se normalice, sí. Pues ahora mismo teniendo mucho cuidado y también intentando ajustar todas las cargas de trabajo. En el momento que haya un pico de carga máxima, pues aprovechar para descansar los fines de semana o poder escaparme a Asturias, ¿no? Que me gusta mucho los fines de semana.
Y... Ahí estamos. A Gijón, sí, señor. Es que es un apasionado de Gijón, es un crack.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Y poder descansar, pero bueno, sobre todo estoy enfocado y mentalizado en que hay que aprovechar para mejorar muchas cosas, porque nunca, en mi caso y muchos deportistas, hemos tenido un verano tan largo.
Claro. Oye, ¿nos quedamos en Charlotte o qué hacemos? Sí, ¿no?
No lo sé. Mi intención es poder seguir allí. Estoy muy a gusto en cuanto al equipo, a los compañeros y la ciudad, pero bueno, al final quiero jugar minutos consistentemente y tener la oportunidad de ser agente libre y elegir tu destino es una oportunidad que muy pocos tenemos ahí en la NBA. Entonces, bueno, veré qué opciones tengo y qué planteamiento me ofrece Charlotte, pero sin duda me gustaría quedarme, pero claro, quiero jugar.
Billy, ha sido una pasada, un placer tenerte en el kilómetro 42 con tu amigo, con Chema Martínez.
Oye, queremos vídeo de una serie, ¿eh?
Eso tenemos que... No se escapa a Charlo sin haber subido el vídeo con una cuesta o con lo que sea.
Y yo quiero ver la bici. ¿La tienes colgada en tu Instagram, la bici?
¿Se ve? No, la he colgado, pero bueno, este fin de semana me toca ruta por montaña, así que subiré para que veáis que...
Oye, pues quedamos y voy contigo, ¿eh? Sí, o sea sí. que...
Chema, o sea, yo te quiero avisarte que ya los 500 estoy bajando a 1.21 así, entonces...
¡Ostras!
Espera un momento, si no tengo, ¿cuándo no vais a salir? Yo llevo la eléctrica, que no tengo problemas y marco el ritmo.
Si... No, eléctrica no, eléctrica
no. No, no, yo, oye, cada uno va como puede, cuando me veas ya verás tú porque llevo eléctrica. O sea que si os apuntáis, yo este fin de semana lo tengo libre, o sea que me sumo, ¿vale?
Venga, muy bien, muy bien.
Un abrazo, queda. Billy, hasta luego.
Bueno, abrazo, gracias, Billy.
Adiós, chao, gracias, chao. Gracias. Muy buen tío, ¿eh?
Sí, qué lujazo, lujazo, qué lujazo. Es como se machaca, además, que a mí me encanta ver a otros deportistas de otras disciplinas y les ves machacando ahí en el CAR, entrenando con las cuestas, con las gradas y, joder, es maravilloso, es maravilloso. Y cuando encima tienes la oportunidad de correr a su lado y, joder, y a los ritmos que van. Es que para que la gente aprecie que son jugadores de baloncesto, pero no veas cómo corren, ¿eh? A 20 por hora, tremendo, tremendo.
Uf, es una pasada. Lo que pasa es que sí, la morfología de Billy y de Juancho, de los dos hermanos, es impresionante.
Sí, es lo que dice Chema, que es muy armónica, que no es... el gigantón de toda la vida.
Sí,
o sea, no, es un atleta, hecho, o sea, es una persona que mide 2'11 y todo lo tiene en proporción. O todo lo que vemos, no sé.
Todo lo que vemos
lo tiene en proporción. Claro, eso es una pasada. No, si está todo en proporción lo que vemos, pues se supone que lo que no vemos también, imagínate.
Se supone.
Podríamos haberle preguntado, ¿eh? ¿Vamos otra vez? No.
Ya, yo no me atrevo.
Déjalo.
Además que genéticamente, claro, esto tiene mucho que decir porque es que son hijos de dos jugadores de baloncesto. Su madre fue campeona de Europa, por ejemplo, y su padre también jugó en el Real Madrid.
Sí, sí.
O sea que eso les viene de familia.
¿Estiramientos justo después de entrenar o 2 horas después? ¿Cuándo lo recomiendas, Chema?
Yo justo después. Una vez que nos hemos cambiado, si terminamos y de manera suave, los podemos hacer. Y 2 horas después también lo podríamos hacer, pero de forma suave. Es decir, no deberíamos forzar nunca cuando hacemos un estiramiento post. Y si han pasado 2 horas desde la práctica deportiva, tampoco conviene abusar. Pero yo me quedo con justamente nada más terminar.
¿Qué son los calambres? Te pregunta un oyente.
es una pregunta muy sencilla, o sea muy simple. ¿Veis?
Pues el músculo que se queja, el músculo está dando caña, el músculo está deshidratado. Normalmente suelen aparecer por la deshidratación, la falta de sales, ¿no? Que pierde el músculo, la contracción muscular. Y entonces al final se queja y es el primer síntoma de que está pasando algo y que tienes que bajar un poco el pistón. Luego primero aparecen calambres y luego normalmente puede haber algún tipo de rotura de músculo, ¿no? Que se puede romper en pequeñas microfibras, ¿no? Así que el calambre es un primer aviso que nos da el músculo para decir que nos estamos pasando y que no debemos estar hidratados normalmente correctamente o a través de sales. Así que buena idea y tomar ingesta de sales en la práctica, sobre todo estos días de mucho calor.
¿A partir de qué semana es bueno hacer cuestas?
Bueno, yo recomiendo primero dedicar 2-3 semanas al menos a un tipo de trabajo de tonificación general. Hacer, si no es con máquinas, con gomas. O sea, que primero dotemos a la musculatura de un tono suficiente. Y ya cuando llevemos, pues yo creo, 2-3 semanitas de haber hecho 1 o 2 veces por semana un tipo de circuito en el cual trabajemos todos los grupos musculares que podamos, luego podemos ir incorporando las cuestas poco a poco. Después las gradas. O sea, estamos hablando de un trabajo de fuerza más específica con el trabajo de cuestas. Pero antes, un poquito de lo que son máquinas, gomas... un trabajo más de tono muscular.
Y la última, ¿series y cuestas el mismo día?
En realidad las cuestas son series. Si lo vamos así como trabajo específico, las cuestas no vienen, es un trabajo de series, pero en terreno inclinado.
Pero imagino que dirás series de velocidad y cuestas, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, en este caso, las cuestas es un tipo de trabajo que como para se puede considerar serie, pero sería un trabajo más de fuerza y entendemos por series cuando hacemos intervalos en un terreno más plano, ¿no? En función del tipo de trabajo, lo que necesitemos. Pero serían dos cosas distintas. O sea, un día trabajar la fuerza con y la incorporación de cuestas o gradas y otro día... un tipo de trabajo más anaeróbico, con tiempo determinado, con distancia. O sea que dos cosas diferentes y todas son igual de válidas.
Oye, estamos teniendo una semana, unos días fantásticos para hacer deporte, ¿eh?
Hombre,
salvo el viento algunos días aquí atrás para
la semana
bici,
pasada estuvo jorobado.
Sí, para la bici, sí. Pero de temperatura ideal. Sí. O sea,
dan ganas.
Muchas ganas, ¿eh?
Va a apretar un poquito el calor a partir de ahora.
A partir del sábado, ¿no? Sí. Sube la temperatura, pero hay que aprovechar de aquí al viernes porque todavía son temperaturas suaves.
26,
¿eh?
27 de máxima es una temperatura extraordinaria.
Sí, sí.
Con
muy
sol,
bien.
Sí. Si sales temprano,
pues nada, habrá que aprovechar el tiempo y salir a correr. Hay que tratarse bien, ¿eh? Ojo y con protección, gorrita y esas cosas. Se hace mucho calor. Intentar evitar las horas de máxima exposición solar y a disfrutar del deporte, de la actividad física y de las buenas sensaciones que nos provoca correr y hacer kilómetros.
Sí, señor. Tiene muy buena pinta. Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenísima noche.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao.
Mañana tiempo de juego y después el partidazo. Empezamos a las 12, pero da igual, es non-stop, deporte non-stop. Nos vemos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.